Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 92. A Song of Ice and Fire. ¿Eh? Game of Thrones. Y somos
Pedro Ajaz,
Juan Noval,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy tenemos un chingo de cosas que contar, porque vamos a hablar de la mejor serie que hay en la televisión ahorita, ¿va, Miguel?
La televisión cerrada,
güey. Yo creo que la neta se trabó a los Duques de Hazzard.
Sí.
¿No?
Sí.
No, está muy chida. Y pues hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a Toño, nuestro amigo Toño, nuestro experto en todo lo que es juegos de rol y fantasía, magia y dragones.
Ah, chingada, ahora sé todo eso.
Así es, ese es tu título ahora, cabrón. ¿Cómo ves?
El título me tocó, pero bueno.
Oh, chingada.
Sale.
Pero bueno, es el título de Toño. Okay. Y pues bueno, antes de empezar de lleno con Game of Thrones, tenemos varios detallitos que comentar. Específicamente varias películas que vimos esta semana, cabrón. Esta semana, bueno, viene siendo, durante este mes vi dos películas que me parecen las dos películas de género más chingonas que he visto este año. Una de ellas es, si quieres tú platícanos, Toño. Fíjense que Toño me las recomendó aún antes de verlas. El cabrón se la pasa viendo trailers. Y el cabrón me dice, no mames, güey, hay una película, cabrón, que vi un trailer.
La de The Raid, estamos hablando. Sí, es tailandesa, si no recuerdo la película. Sí. Esta película se llama The Raid, salió en Tailandia ya el año pasado. Estados Unidos ahorita la sacó hace relativamente poco bajo el título The Raid Redemption. Y es una película de acción.
Ajá, es como la traducción es La Redada. La Redada.
Es acción, la premisa es irrelevante. Es un equipo SWAT que se va a meter a un edificio donde hay narcos.
Y eso lo sabes desde el trailer.
Así empieza la película, casi empieza trepándose al camión diciendo vamos a agarrar narcos en el edificio. Y arráncate. No, en serio, es acción de principio.
Mira, es una película, digamos, de... Se puede decir que es de bajo presupuesto, porque es de bajo presupuesto. Realmente toda la acción sucede dentro de un edificio y los pasillos del edificio. Pero sin contarles nada más de la historia para que la vean, pero tiene unas de las escenas de peleas más crudas, pero brutales, pero al mismo tiempo más interesantes que he visto, sí, cabrón. O sea, te mantienen viendo una pelea así como que pero estás así como 20 minutos, cabrón. Entonces, es realmente una película que me parece como que una nueva manera de hacer cine de kung fu, si podemos llamarle cine de kung fu. Viene siendo como que el nieto de las películas de Bruce Lee totalmente, o el hijo de las películas de Jackie Chan, sí, pero en serio.
El estilo, si te fijas, es, bueno, me recordó de cierta forma a Enter the Dragon.
Exactamente. Definitivamente.
El
último dragón es muy similar.
Una película de acción, en realidad vas a ver, no te interesa ver, vamos a hablar del trasfondo del personaje. En realidad vas más a ver la acción. Y como eso, es buenísima. La coreografía está excelente. Súper, súper cruda. Es de esas películas donde si está un policía con una pistola y tiene la oportunidad de al tipo con el que se está peleando, pegarle un plomo, pero en caliente, lo hacen. No se andan así de que no, mejor vamos
a ver. O sea, se ven las peleas brutales.
A lo que van,
brutal,
ya.
Sí.
Entonces, a lo mejor no, mucha gente va a decir, ay, eso está muy... Pero véanla, realmente véanla, me parece una... Es como que un nuevo subgénero. Creo que es la primera película de un nuevo subgénero, que estoy seguro que van a salir muchas películas muy similares con ese mismo tipo de coreografías, con ese mismo tipo de peleas. Está muy buena y es una película que yo veo muy difícil que pongan aquí en el cine. ¿De plano? Sí, de plano. No sé, porque vaya, la distribución aquí en México está
bueno,
muy del nabo. Especialmente las películas de género, simplemente no las ponen, güey. Se están viendo muy por películas muy comerciales, muy...
Y las extranjeras, excepto las de Estados Unidos, claro, es muy, muy raro que las pongan aquí. No sé si vieron On Back.
Es una película
que la pusieron en el cine aquí. Creo que aquí nunca estuvo en el cine.
Nunca.
No. Y que la película en sí es malísima, la trama es pésima, ¿no? Pero la secuencia de acción también son...
No, y lo visual de esa película es buenísimo también.
Pero bueno, pues entonces The Raid Redemption, muy recomendable como película de acción.
Sí, definitivamente. Y la otra que también vimos recientemente es The Cabin in the Woods, que es la cabaña en el bosque, se llama. Es de Joss Whedon, de hecho, él hizo la historia. No es el director, ¿verdad?
Sí,
es el director, él. Él hizo el
script. Tenía entendido que no, que él produjo nada más.
Produjo, ¿verdad?
Él produjo nada más. No, escribió y produjo.
Tenía razón, el guionista.
Es una película de horror. Lo único que les puedo decir es que no es lo que ustedes piensan. O sea, es una película que vale la pena verla en la mejor resolución posible. Y de hecho, va a haber partes en donde ustedes van a querer ponerle pausa. Nada más para ver todo lo que hay en la pantalla. Todo lo que hay en la pantalla. Realmente me pareció una de las películas más entretenidas y más impredecibles que he visto. Independientemente de que acuérdense que yo no veo trailers. Entonces, todo me cae de novedad. Y espero que no. Si ven el trailer de esta película, por favor no lo vean. O sea, tápense los ojos, hagan lo que sea, pero no vean el trailer de esta película. Hay que verla así, fresco, sin saber nada de la película, y es una súper sorpresa.
Sí, yo sí vi el trailer.
Sí, lo sé,
porque según Mario, pues vivo viendo trailers. Pero sí vi el trailer de la película. Y no te arruina tanto de la película. O sea,
tanto.
Sí, está hecho. Sí, ves una que otra cosa que son giros que en realidad los ves desde el mero principio de la película.
Okay.
Pero de todas formas, si pueden entrar a ver esa película sin saber absolutamente nada de ella, mejor.
Sí.
Honestamente, no lean reviews, no nada. Véanla.
Lo que podemos decir es que terror? Es del género. ¿Perdón?
¿Es terror?
Es del género de Gremlins. Es horror mezclado con comedia. Entonces, y definitivamente es una película hecha para fans de películas de horror, para geeks en general. O sea, pero no tiene muchos efectos por computadora. Sí tiene. Ya hacia el final tiene, pero está muy bien, está muy
sí tiene bastante,
pero está hecha real, o sea, es maquillaje real, son actores reales y muy bien hechos, unos maquillajes perrísimos, güey, de los monstruos. Entonces,
ya
esa parte la voy a editar. Pero realmente, o sea, está muy bien hecha la película. ¿Vale? O sea, como película de horror es, vaya, excelente, güey, excelente, cabrón, y impredecible.
Bueno, yo diría que no es tanto excelente en el sentido de que tú sientas miedo, ¿no?
No es una película que no es de miedo.
Sino que lo que hace es juega con todas las convenciones del género y las voltea en contra de la persona que está viendo la película.
Exacto.
No sé si vieron, ¿cómo se llamaba? Behind the Mask, Rise of Leslie.
O Brandon. Scream.
Bueno,
Scream aplica eso. Sí, pone más o menos, pone al aire todas las reglas. Y
como Scream.
Es lo que.
Pero es que es de una forma totalmente distinta. O sea, no es que no puedo decir mucho.
Sí, claro.
Okay.
Pues hay que verla, ya me convencieron de las dos, entonces.
Oigan, ¿qué les pareció los Expendables? Los Expendables 2.
No lo he visto,
no la iba a ver.
No, no la he visto. Yo sí, pero me gustó más que la primera, eso que ni qué. La cosa es que como tiene buenos clichés, tiene buenas referencias, buenas puntadas. Tuve el problema de que me invitaron a verla, y la sala de cine donde la vi estaba un poco oscura. Entonces,
eso le quita un
me quitó mucho.
La sala 14 de Cinépolis de aquí de Veracruz, no vayan, cabrón.
Es un asco.
Nabo la sala 14. Fíjate que estaba yo tratando de analizar.
Sí, pero está muy mal esa sala.
Estaba yo tratando de analizar qué es lo que la película de los hechos. Porque la fui a ver con Fabi y luego la fui a ver con mi papá. Y los dos salieron diciendo, pues está bien. Y yo al lado salí, no mames, güey, es un peliculón, cabrón, está chingosísima, cabrón. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué madres es lo que hace que esta película me pegue tan en el fondo, no? Oy, entonces estaba yo analizando.
¡Goldo! Tiene personajes pelones. ¿Sabes
qué? No solo es el hecho de ver en la pantalla
a Bruce Willis,
al pinche Bruce Willis, a Stallone y a Schwarzenegger en un mismo cuadro, los tres con una ametralladora disparando así, ta, 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 ta. No mames, eso nunca se había visto, güey. No solo es eso, güey, sino que es el hecho de que trae de regreso las reglas antiguas para una película de acción. Porque actualmente ya esas reglas no se aplican. ¿Cuáles reglas antiguas?
O sea, son los clichés de los clichés de los clichés que,
son
los,
las reglas,
que los trae ahora.
Pero son reglas, Miguel, son reglas. El héroe puede sacar su ametralladora y disparar como loco parado, como en Comando. Si se acuerdan de la escena al final de Comando, en donde Schwarzenegger mata como a 40 soldados y ni siquiera se cubren, güey. Simplemente, ta, 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 y caen mexicanos por todos lados, o ecuatorianos, o no sé dónde eran, cabrón. Y aquí es igual, güey, o sea, pueden, cualquiera de ellos, ya sabemos que no les va a pasar nada, cabrón, y eso te da un cierto confort que te hace decir, ya llegó Stallone, cabrón, ahora sí van a valer madre todos, güey. Entonces, eso es una cosa que te causa una nostalgia, porque ya no son así las películas, ya el héroe de acción ya no es el superhéroe de acción. Ya es un güey que en cualquier momento se lo pueden chingar, o sea, ya las cosas han caído tanto en la realidad que no es lo mismo, güey. Y estas películas vuelven a traer no solo la nostalgia de esos actores, sino también la nostalgia de las reglas de las películas que hacían esos actores. Entonces, eso es lo que hace, creo yo, que haga que esta película tenga una nostalgia increíble y lo mezcla con estos actores nuevos. Como Jet Li y como este cuate, el británico este que siempre Jason se me Statham, olvida cómo se llama.
Jason Statham.
Jason Statham.
Cuando los llamas actores nuevos, te estás poniendo fecha.
Exacto.
De
sí.
Bastante tensa, pero
exactamente, bueno. Pero bueno, X. Okay. Entonces, pero realmente, actores de la siguiente generación, cabrón.
Ya para que...
Los combinas con ellos y entonces crea un coctelito bien chingón, cabrón. O sea, el ver a Jason Statham, sus peleas clásicas del ¿cómo se llamaba la película?
El transportador.
El transportador, cabrón, con ese estilo de pelea tan chingón, güey. Y al mismo tiempo ver a Van Damme dando sus malditas patadas, esas por las que se hizo famoso en Contacto Sangriento, cabrón. O sea, no mames, güey. O sea, mi cerebro así como que explotó, cabrón. Entonces...
¿Y Chuck Norris?
Chuck Norris. Se escucha un coro celestial que resuelve la situación. No. Estoy exagerando. Sí, cada que llega Chuck Norris es lo que pasa, se resuelve todo.
Entonces, la película está filmada como se filmaban antes, güey. Olvídate de la cámara temblorosa, güey, sí, cada dos escenas de acción.
Bueno.
O sea, ves todo lo que está pasando, lo ves bien. Las peleas las ves bien, las peleas son... No son esas peleas rápidas que son ahora en donde hasta mordidas se dan, sino que no, son peleas de güeyes perros, cabrón. O sea, pinche patada voladora, cabrón, y cadenas utilizándolas acá chingón y hasta con sartenes, güey. Y chingón, cabrón, ya no hay películas de acción así, güey. Entonces espero que vuelva ese cine de acción.
Sí, sobre todo porque en el mundo hay como 7 personas que realmente se emocionan así como Mario con esas reglas.
Mario,
¿qué onda?
Oye, si te gustó la película, checa el videojuego.
Está chido, güey.
Está bueno porque eso es multiplayer y es prácticamente igual, así de balazos.
Órale, por ahí vi que es como un Cabal modernizado, ¿no?
Ándale, es algo así, ya se cuenta Comando de los clásicos.
Sí.
Pero con más opciones y cada uno tiene que hacer cierto asunto dentro de las misiones. Pero sí tiene partes así igual del helicóptero disparando. O sea, está interesante.
Órale.
Chécalo, para jugar de 4 está muy bueno, sí. Está muy divertido.
No, y te digo, la película no oculta los clichés, güey. O sea, por ejemplo, el cliché clásico del avión, güey, ya está más viejo que nada, ese de que, no van a subir, no van a subir, no van a subir. Quitan la cámara, ponen el otro lado de la montaña o cualquier
obstáculo, lo que sea,
lo ponen todo callado y sale ¡Dium! O sea, ese cliché lo hemos visto, vaya, te puedo enumerar como 5 películas en donde hemos visto ese cliché. Y esta no los esconde, güey. Simplemente son reglas que que ya no se usan en películas y que espero que vuelvan, cabrón.
O que se usaron hasta el cansancio.
Algo no se usan.
Sí, exacto.
Sí, o sea, en mi opinión esa película funciona, pero únicamente por valor nostálgico. No, honestamente, si regresan ese estilo de películas de acción, es cuando dejo de ir a ver películas de acción. Porque... No. Bueno, esa es mi opinión.
¿No? Ya tiene como 11 años que no voy por eso. Entonces, ay, respeto tu opinión, pero sí,
claro.
Llegó el momento
pero
en que
tú eres
ya...
un mamón, Pedro.
Ah, sí, ya lo sé, pero pues, ¿qué quieres? Así nací, defecto de fabricación. Bueno. Pero bueno, ya mejor no te doy más detalles de mis ganas.
Ok. Ah, pues yo fui a ver ¿qué dije? ¿Rock of Ages?
Ah, sí.
Rock, ¿cómo era?
Rock of Ages.
Rock of Ages.
Era del rock, le pusieron rock of en español. Ages.
Fíjate que este es un musical donde llegan unos chavitos a Hollywood y como que quieren rescatar pues un lugar que es como un CBGB, pero de Los Ángeles, de Hollywood. Y ya, ese es el argumento de la película. Se agarra sobre todo de la nostalgia de oír mucha música ochentera. Hay música de Journey, hay música de Poison, hay música de esas canciones que cuando Pedro se sube a mi carro me dice... Loco, esa va a pegar. Porque tengo pura pena. Tom Cruise y ese cuate Diego Boneta, que es mexicano, muy guapos ellos.
¡Ay!
Ya. La chava está guapísima.
La chava está muy buena, pero ¿sabes qué se me hizo de esta película? Como que le faltó corazón.
¿Por qué? A mí me gustó mucho, cabrón.
No es...
Pues que, mira, no, lo que pasa es que no hubo ninguna canción de Luis Miguel en la película. Ah, por eso.
Estaba esperando Miguel está
ahorita va a ser usted me desespera, me mata, me enloquece.
No,
pues no dice que por lo menos la de la chica del Big.
Así no va, o sea, toda la tonada la hiciste mal.
Ay, no importa.
Eso es lo peor.
No, lo que digo es que dale cuenta que el reparto, ya ves que por ejemplo en Star Wars así en el casting en grupo. Ajá. Y ves aquí a este casting en grupo y hay como hay un par que sí funciona. Estos funcionan solos, pero cuando los pones así de que la por ejemplo la pareja principal no tiene nada de química.
Te late. ¿Los ves? ¿Por qué?
Los ves y dices, a esta chava no le gusta el vato y a este vato no le gusta esa chava. O ponen a Tom Cruise con otra, pues la que sale en Watchmen, y lo mismo, no les ves nada de que se atraigan uno con el otro. Me sorprendieron ellos que cantaban muy bien, yo no
pensaba
que
Tom Cruise cantara. Watchmen.
Sí, era...
Oye, neta, güey. ¿Sabes yo de dónde? ¿De qué película la ubico?
¿De dónde?
De la película esta de Ben Stiller, de que el güey se casa de volada con la chava y luego se van a México y se van a Los Cabos de vacaciones. ¿No te acuerdas? ¿No lo ubicas?
Malísima esa película.
Es cagadísima, cabrón. Y llegan los mariachis. Tarratatara con el mariachi loco, güey. No lo había ubicado, que era la de Watchmen, cabrón.
Es ella. No mames. Es que en Watchmen sale con el cabello.
Neta, güey. Pero es la misma.
¿Ella?
No. No, otra, la que es como la lana de Tom Cruise.
Ah, es que no, yo no he visto nunca más.
Y luego...
Tom Cruise me parece que actúa chingón,
actúa muy bien.
Porque el güey se convirtió
en... ¿Qué tal la voz?
Chingón, güey.
Resulta que canta fregón.
Órale.
Debería sacar discos.
Alec Baldwin, cabrón. Ah,
pero a mí me hubiera gustado que hubiesen unos como cameos de los artistas que cantaban estas canciones. Esta no terminó de funcionar. O sea, se queda como en el ya merito.
¿Sabes cuál es el punto?
Hubieran sido detalles chidos.
En México también... A la gente no le gustan los musicales porque por algo he visto que como que con la gente no hacen clic los musicales. No sé si es la barrera del idioma.
Creo puede
que
ser
tiene mucho que ver con la barrera del idioma. Que tú oyes una canción en inglés y no es lo mismo que la oigas en tu idioma que la oigas en inglés, cabrón.
Fíjate que esta película yo la recomiendo cuando salga en la tele. Así de que no hay nada que verla en el domingo.
Mira, cuando en el canal 5 para presentar los modelos de Ford 2013.
Después de los Oscars que ponen la película así para que te quedes, esa que la pongo.
Chale, ni pedos.
Para cine no se me hace así de tele totalmente. De tele y de fin de semana, de que no tuviste
nada que hacer. A mí sí me gustó.
De plano, sí está buena. Entonces,
Está buena, está entretenida, pero le falta.
Pero yo también tengo una debilidad por las películas musicales, debo decir.
Eso sí es cierto.
Por eso
es como que un placer culpable.
¿Qué más?
Siempre lloro con el fantasma de la ópera. Cuando dice, Christine.
Oh. El fantasma de la ópera es uno de los pocos musicales que me gustan.
Otra vez. Muy bueno. Es ahorita como el éxito de Image, se llama No Player, y la premisa, el cómic empieza como si fuera una película del Señor de los Anillos, una onda así de que tienen que atacar a un lord que lo están protegiendo unos elfos y toda la onda así.
Ahora.
Y cuando avanza te das cuenta de que lo que está pasando ahí en realidad es un juego. Es una chava que está jugando en esta especie de mundo virtual. El cómic ha tenido tanto éxito, sí, es una onda como que de ahí se inspiraron, o a lo mejor hasta el escritor jugaba eso y dijo, yo quiero un cómic así. Y Warner Bros. Ya compró los derechos para hacer la película.
Te voy a decir que, o sea, está muy, el cómic me encantó artísticamente, güey. Los dibujos están perrísimos. Pero es una idea muy parecida a Ready Player One.
Sí, qué bueno está ese libro.
Muy parecido, y es un librazo, güey. Pero la idea está extremadamente parecida al borde del plagio.
Hay que ver cómo la desarrollan.
Hay que ver cómo la desarrollan ahora.
Ah, porque aquí la chava se hace muy popular en este mundo virtual. O sea, era una jugadora más.
Igual.
Se le ocurre hacer como un ataque kamikaze. Y entonces mata a alguien importante y todos... Oye, ¿quién fue esa jugadora que hizo eso?
Sí,
y
sí.
Ahí es donde...
Pues te digo, está así como que... ¡Ay! Casi que se cae al plagio. Pues pero el cómic tiene mucho valor artístico. Está perrísimo los dibujos ahorita que me enseñó Miguel. Está perro.
Chido.
Pero sí, espero, si lo van a hacer película, que no vaya a salir al mismo tiempo que la película de Ready Player One, cabrón. Porque esa película de Ready Player One, o sea...
Y también está
yo, yo voy a pagar los boletos de todos para ver esa pinche película.
Ah,
cabrón.
Sí, ¿eh?
No. Esa película va a ser el estreno del año cuando la estrenen.
Asumiendo. Oye, ¿sí la van a hacer?
Que la adapten bien.
Asumiendo que la adapten
ese bien. Ese es el problema.
Tienen que hacerla.
No. Solo Chucho, tú y yo.
Okay. Bueno, el libro en realidad está muy bueno.
Está increíble.
Pero es una dificultad para adaptarlo que...
Sí.
El problema no es que sean marcas. Es que... Porque una cosa es cuando una película, parte de sus ingresos vienen de las marcas.
Claro.
Eso lo inventó E.T. con las pinches...
No, obleas, el primero fue Blade Runner, en realidad.
Y otra cosa, que estemos hablando de meter otros contenidos, otras propiedades intelectuales, como otros juegos de video, otros personajes de otras películas, otros novelas,
ahí sí va a estar muy complicado.
Ahorita que mencionaste, por
música,
ejemplo, Blade Runner, música. Una parte del libro, en el mundo virtual, hay una réplica del edificio de la compañía, no me acuerdo cómo
se llama. La compañía Tyrell.
Blade Runner, la del edificio.
De la compañía Tyrell, güey. De la compañía Tyrell.
O sea, pero, pues, imagínate cómo...
Eso es lo de menos, cabrón. Olvídate de eso. Simplemente tendrían que reproducir por completo la... O al menos una parte de la película de Juegos de Guerra con Matthew Broderick.
Ándale.
Ajá.
Entonces...
Hazte referencia a Mil Juegos.
Bueno, pero este que me dices es libro.
Hasta ahorita es un libro, pero ya también está apalabrado para hacer...
Y este es un cómic. Sí, este es un cómic, por eso te digo, chequen el cómic. El cómic vale mucho, mucho la pena.
Sí, está chido. Lo más que recuerda mucho, o sea, es como aquellas dos películas de los volcanes que salieron el mismo año, dos películas de un volcán, y otra vez que salieron al mismo tiempo, dos películas de un asteroide cayendo en la Tierra.
Ah, sí.
Ese es lo único, el único...
Pero que tiene.
Exacto, sí.
Pero bueno, el concepto en realidad no es nuevo. Personalmente no me gusta el...
¿Manga?
El,
¿anime?
Es anime,
tengo un... ¿No te gusta? Que, a mí me encanta, cabrón.
No, a mí no, tengo una versión.
Tengo
un cuate que él le gusta mucho.
Ajá.
Y él me había recomendado, no que le hice caso, pero era un anime que tenía ese concepto precisamente, que era un juego en línea. Sí. Y que empezaban a suceder cosas dentro del juego en línea y bueno,
¿se llama?
Entonces el concepto en realidad no es nuevo, pero al menos en Ready Player One está muy bien ejecutado.
Y es que también ahorita con la evolución de los juegos en línea, ya como que se puede hacer una historia más basada en eso, porque inclusive ya tú ves el mundo en Ready Player One o en este cómic, y sí, o sea, lo ubicas inmediatamente, World of Warcraft, o tantos MMOs que hay ahorita en el internet que todos funcionan con la misma
fórmula,
la misma estructura, sí, y la misma fórmula, ¿no?
Sí.
Entonces, sí es posible ahorita, si alguien le aplica la cantidad de recursos y la cantidad de trabajo de programación, sí es posible hacer un mundo así ahorita. No con la con la realidad perceptual, o sea, las gráficas nunca se van a ver reales porque aquí te ponen juegos que se ven
aún
como si estuvieras en la realidad.
Aún.
Pero, aún no, pero falta muy poco para que las gráficas ya sean fotorrealistas.
Esta misma década va a pasar eso.
Ajá.
Ajá. Sí.
Ajá. Que se ve chida de ese mismo estilo es la de Wreck-It Ralph, de animación.
Sí, se ve interesante. Wreck-It Ralph.
Ah, neta. Sí, porque ya también va a tener muchos, muchas licencias de juegos de video, ¿no?
Sí, sí. Nada más del trailer ves a Bowser, ves a Sonic, ves a los fantasmas de Pac-Man, a Bison, a Sagat.
Muy cotorra esa escena.
Fíjate que...
Sí, eso se ve chido.
Hablando de juegos de video en general, estaba yo en el otro día, yo ya hace mucho, pues ya lo he platicado aquí, hace mucho que ya me dedico a jugar juegos de PC en general. Pero eso no es por mamón o por...
No, ya sabemos que no eres así, nada que ver
con... No, yo sé que no, Pedro. Pero fíjate que ves los precios de los juegos en las tiendas de videojuegos en México y es una mentada de madre, cabrón. Lleva como 2 meses...
En algún momento lo has mencionado.
¿Sí? Lleva como 2 meses que quiero comprar un juego que se llama Dragon's Dogma, un RPG. No mames, cabrón, sigue costando 1,000 varos y desgraciadamente ese solo salió para consolas. Es una mentada de madre, güey. Yo estoy acostumbrado a pagar ya los juegos más caros, los que acaban de salir, $40, $45, güey. Y así los pagas en la PC y los descargas de inmediato. O sea, es una mentada de madre. Yo neta les recomiendo a todos, sí, los que sean jugadores, los que sean videojugadores.
Gamers.
Se gastan, ¿qué te diré? En arreglar. Si ya tienes una computadora, te gastas 3,000 varos en comprar una tarjeta de video decente. A lo mejor le tienes que poner memoria RAM.
Sí.
Agarras tu computadora, la conectas a tu tele, que ahorita todas las teles tienen conexión de HDMI, jalas el cable, lo conectas a tu tele, abres tu cuenta de Steam si quieres. Steam es un sistema de venta de juegos de video en línea.
Muy bueno.
Oye, güey, tienes ahí un mundo de posibilidades mucho mejor que lo que te puede ofrecer el Xbox Live o el PlayStation Network. Aparte de eso, puedes utilizarlo para ver películas, para ver series, para ver Netflix, porque es una PC. Y vas a jugar muchísimo mejor, 1,000 veces mejor que en una de las consolas actuales. De hecho, yo ahorita en la venta de verano de Steam compré el Batman Arkham City, porque estaba baratísimo, güey. Lo compré a $10 con todo el contenido adicional. O sea, el Harley Quinn's Revenge, todo.
$10.
$10, güey.
¡Qué barato!
Y la diferencia gráfica es inmensa, cabrón. O sea, no mames, se ve un mundo de diferencia de cómo se ve en el Xbox a cómo se ve en la PC, güey. O sea, entonces, yo sí les recomiendo a todos que hagan eso, neta. Pinches consolas a la chingada en México, güey. O sea, que se queden con todos los juegos y que no vendan nada, güey.
Es más, hagan una protesta que digan no a las consolas.
Se lo merece que nadie les compre. Gracias por el tono de Final Fantasy.
Es un videojuego.
Bueno.
Según yo.
Pues bueno, ok. A Game of Thrones es el primer libro de la serie, que es la traducción es una canción de fuego, de hielo y fuego. Song of Fire. Hasta ahorita han salido 5 libros, el quinto apenas salió el año pasado. Y supuestamente faltan 2 más, aunque George Martin ya una vez cambió de opinión de cuántos libros, supuestamente eran 5 en un principio. Ya lo extendió a 7 y no hay ninguna garantía de que no va a volver a extenderlo. Pero bueno, hasta ahorita, según el señor, son 7 y punto.
Son unos libros muy accesibles, ¿verdad? Alrededor de 1,500 páginas cada tomo.
No, sí, son una grosería los libros. Francamente, me gustaron los libros, pero son cansadísimos de leer. Particularmente, por ahí del tercer libro, estamos hablando de libros en serio de 1,500, 1,400 páginas. Y se meten muchísimo con intriga, con política. Hay partes que la verdad dices, ya, se pasan 100 páginas, 150 páginas discutiendo con quién van a casar a la princesa Menganitas. Ya, caso con quien sea, no me importa.
Oye, y te voy a decir que Toño es ávido lector, el cabrón. O sea, el güey tiene su tabletita de Amazon y el güey tiene 20 libros. Y de hecho, por ejemplo, le dije, güey, lee Ready Player One, está perrísimo, cabrón. Yo iba a la mitad del libro. Y como a los 3 días, le digo, güey, ¿qué pedo? ¿Ya empezaste a leer Ready Player One? Sí, güey, ya lo leí. Y yo nomás había avanzado como 2 capítulos más, güey, y este cabrón ya lo había acabado de leer, güey. O sea, el güey además lee rapidísimo. Entonces, si este güey dice que están cansados de leer, es que están cabrones.
O sea, ahora sí que un libro de 400, 500 páginas probablemente me lo echo en un día. Pero estos, sí me he tardado luego semanas leyendo uno, porque es es suficientemente denso el libro que me hace decir, ¿sabes qué? Lo voy a leer una hora y ya.
¿Sabes qué te voy a decir?
Te sigo mañana.
Yo veo con mucha tristeza que esos libros los están vendiendo en Sangrons.
Sí.
En 400 pesos, cuando normalmente ese tipo de libros de con ese ancho los venden como en 250 o en 200 pesos. O sea, nada más porque como está de moda, le subo el precio y venderlos así tan caros, se me hace una
grosería. No, güey, y de eso ya habíamos hablado, que aquí en México las editoriales
se la jalan. 160.
Sí, pero ¿por qué subirle el precio así a lo estúpido? Mira, o sea, lo están duplicando.
Esa cosa de los paperbacks en Estados Unidos que los compras a $6, por eso lee tanto la gente. O sea, claro. ¿Qué demonios va a comprar un tabique de ese tamaño en 400, 500 pesos, cabrón? O sea, sí. Realmente hasta ellos mismos se están matando solos, creo.
Sí, no es como si tuviéramos unos hábitos de lectura en el país tan fuertes. Es el que está pegando, todo mundo lo va a querer leer. Al contrario, casi nadie quiere leer.
Claro. De hecho, sí. Te voy a decir que libro tan grueso, a mí me cansa leerlo, no solo el hecho, o sea, los pocos libros que he leído tan gruesos. O sea, por ejemplo, debo decir, cuando leí El Señor de los Anillos, por ejemplo. Yo tenía, me regalaron un librote así con ilustraciones y todo. Estaba perrísimo el pinche libro.
Güey. Son como, los tres en uno solo.
Hace como 15 años, güey. Son los tres en uno solo. Ajá. Y tenían pinturas de todo. Mucho antes de que salieran las películas, ¿no? Entonces, yo lo empecé a leer ahí. Era tan cansado leer ese pinche libro, güey. Que dio la casualidad de que me aventé otro viajecito. Encontré un paperback bien chingón que traía los tres libros así. Órale. Lo volví a comprar, cabrón. Y era comodísimo leer porque no pesa nada. Era comodísimo leer ese paperback, güey. Entonces acabé leyendo el puro paperback y a volar el librote grandote, güey. Entonces estos libros realmente, aparte de caros, son muy incómodos.
Sí. ¿No? Sí, así de este tamaño, no. Es para quien no puede, no tiene buena vista.
Sí. Mejor en la tableta, ¿no? Más fácil.
Pero también, fíjate que, y algo entiendo que los libros están escritos de una manera muy especial, ¿no, Toño? Que es todo, es por perspectiva de personajes, o sea, sí. Si cada capítulo es la perspectiva de un personaje, y si ese personaje, por ejemplo, le pegan y se desmaya, tú no sabes qué pasó, o sea, lo que ese personaje no vea, no se entera el lector.
Sí, haz de cuenta que cada capítulo alternan el personaje, de hecho, cada título de capítulo, es nada más el nombre del personaje desde cuya perspectiva te están narrando ese capítulo,
sí.
Digamos que un capítulo es Tyrion, empieza el capítulo y todo va narrado. No es Tyrion en primera persona narrándote, porque sí sigue siendo narrador en tercera persona, pero es únicamente lo que le pasa a Tyrion. Y sí la narrativa te permite ver lo que está pensando Tyrion, pero no lo que estaban pensando las personas con las cuales Tyrion interactúa. No es de ese tipo en el cual te ponen una escena desde la perspectiva de alguien y luego la misma escena desde la perspectiva de otra persona. Nunca repiten escenas.
Ya no vuelves
a ver. No vuelve a pasar. O sea, siempre es desde una persona la narrativa. Pero algo muy interesante que hizo este cuate George Martin es que él diseñó, en vez de un personaje protagónico o uno o dos, este cuate diseñó a varios personajes, los desarrolló muy, muy bien, al grado de que tú como lector no tienes ni la más remota idea de quién es el prota.
¿Pero es bueno eso o no?
Para mí es buenísimo. Es buenísimo porque si estás viendo una película, ponle, y está claramente identificado quién es el protagonista, tienes la certeza de que el protagonista no se te va a morir.
Ajá.
O si te mueres, se te va a morir al final, en un momento dramático, algo especial le va a pasar al protagonista. Cuando no tienes ni la más remota idea de quién es el protagonista, sepa Dios que va a pasar como la serie, hasta ahorita ya han tenido de eventos, me imagino. Bueno, no quiero ahorita meter ningún spoiler,
Oye, pero fíjate, mira, para los que no la hayan visto, que estoy seguro que son muchos, vamos a decirles más o menos qué es. Es una serie que es intriga política. En un setting de fantasía medieval de espadas.
Pero me atrevo a hablar fantasía realista de cierta forma.
Yo creo que es algo, ¿sabes cómo lo podemos comparar? Si ustedes vieron los Tudors, es algo muy parecido, pero en un setting fantástico.
Okay. Te voy a decir una cosa: Tudors con Roma y con Conan.
Ok.
Ándale. Así sería.
Es
que es HBO.
Y es al mismo tiempo.
Ya parece comercial.
Sí. Y es al mismo tiempo.
Es que es HBO. Nosotros sí hacemos televisión.
Exacto. Ahorita vamos a hablar de HBO, de hecho. Sí, también. Es de hecho una serie que yo creo que lleva la... Es como ver una historia. Tú ves una historia, por ejemplo, ves, volviendo, a mí lo primero que se me viene a la mente es El Señor de los Anillos, ¿no? Ves El Señor de los Anillos y El Señor de los Anillos, el énfasis es o ver la historia desde arriba y a través de un protagonista, o varios protagonistas. Aquí es ver una historia, pero verla con lupa. O sea, verla al grado de que te enteras de las minucias, más minucias de lo que sucedió y cómo sucedió y por qué sucedió. Y algo muy importante aquí es que te botan en medio de una historia, en donde todo, ya sucedieron muchas cosas antes. Hubo varias casas y varias familias, y todas las cosas que les pasan a esas familias sucedieron por algo que sucedió antes, que es muy real, porque te hace sentir como es la historia. O sea, las cosas sucedieron por esto, y todos estos factores llegaron a esto, y te vas enterando. Entonces, te hace sentir lo muy real, porque ves que es una cosa que va muchos años atrás, ¿no?
Yo cuando vi, por ejemplo, la secuencia inicial, los primeros minutos que tú me enseñaste, yo pensé que iba a ser un poco como El Señor de los Anillos, donde era más importante el papel de la
magia. Elementos fantásticos, sí, tienen muchos elementos fantásticos ese pedacito, y hasta cierto punto te hace pensar que así va a ser toda la serie.
Y no es así. Realmente son como que momentos muy especiales y muy particulares, donde hay ese elemento fantástico. Puede pasar un capítulo entero, dos capítulos, y no hay ningún elemento de fantasía.
Pero sabes que justo cuando Mario nos enseñó ese avance del primer capítulo hace como 2 años, o hace como año y medio, lo vi y es como dice Pedro, es fantasía, seguro así va a ser toda esa serie, y no me llamó la atención. Y aparte no lo supiste atrapar así como,
a mí sí,
no. Igual, ya platicando con una amiga, me empezó a decir, no, pues esto está chido por esto, y por esto, y por esto, y yo me quedé, tengo que ver esa serie, entonces ya me puse a verla.
Mira, de hecho, esto es algo que me ha comentado, que he oído ya este comentario varias veces. Es una serie que le gusta, porque hay mucha gente que simplemente ve espadas, dragones, eso no, ese tipo de fantasía no me gusta, ¿no? Y esta serie sí les gusta, pero porque el énfasis es en otra cosa, güey. Fíjate, de hecho, estaba viendo en IMDb, que es la Internet Movie Database, es esta página que
tiene
rating de 9.5, güey. ¿Sabes lo difícil que es tener en IMDb un rating de 9.5? Ahora ya va un puntito. Tiene 9.4, ¿no? O sea, es una cosa que le gustó mucho a los críticos y a la gente también.
A todo el mundo.
O sea,
escuché por ahí un comentario una vez que dice, Game of Thrones es una serie, o mejor dicho, Song of Ice and Fire es una serie de fantasía que está ambientada en un mundo que no cree en la fantasía. Exacto. Porque de hecho, de cierta forma, de eso se trata, que es un mundo en el cual todo lo que es la magia y los dragones y los monstruos y ese tipo de cosas existieron en el pasado, pero hace tanto tiempo que la gente del presente en el momento de la serie o de los libros ya no creen en ello, ya lo consideran elementos de fantasía.
Pero hay pruebas, porque...
Claro, claro, pero ya lo ven como una especie de folclore, ya es algo que ya pasó, ya para ellos eso no es lo importante.
Son leyendas
todavía. Y la historia en sí, de cierta forma, trata de el resurgimiento de estas cosas. Por eso es que, sin entrar en spoilers, pero lo que pasa al mero principio de la serie, literalmente la escena inicial, es algo que la gente no, si lo cuentas, no se lo creería, ¿no? Diría, estás mintiéndome, no es posible.
No, y las pruebas, acuérdate que no las conocen todos, o sea, solo algunas personas.
Sí. Ahora, sin entrar en la historia, ahorita, hablando de la producción en sí, yo tengo ciertos detalles sobre esto. Esta es una serie hecha por HBO, es esta cadena de Estados Unidos que realmente estos cuates han hecho historia haciendo diferentes formas de convertir negocio en la televisión, ¿no? Han creado maneras de hacer un negocio nuevo de la televisión, ¿no? Ellos han creado, de hecho, la manera moderna de hacer televisión por cable.
Sí.
Todos los canales que vemos ahorita, FX, AXN, todos estos canales están utilizando el modelo de negocio y lo que inventó HBO, básicamente.
Claro.
Y hasta la forma de producir.
Claro,
de muy buena calidad. Hasta hay un chiste así de que, ¿esa película es estilo HBO o es estilo Hallmark?
Exacto.
Porque Hallmark es como Hallmark, la versión chapita de...
Oye, ¿ese Hallmark desapareció ese canal? ¿Va? ¿O sigue existiendo?
Creo que sí.
En los 90 fue súper popular.
Tenía una que otra buena, pero ya también...
Yo me acuerdo que yo decía, ¿cómo estuvo la película? Peliculita del Hallmark, decía yo. Pero bueno, entonces, estamos hablando de una serie que ahorita lleva 5 libros, 5 libros gruesotes.
¡Ay!
Y que están planeados para que sean 7 libros. Ahora, según entiendo, o sea, yo veo varios problemas con HBO, ¿no? O sea, uno, para empezar, este cuate, según me platicaste, Toño, se aventó 5 años entre el segundo y el tercero.
No, fueron, no creo que fueron 5 o 6 años entre el cuarto y el quinto.
Cuarto y quinto.
Sí. Fíjate. Ese es mi miedo, porque el cuate este
si tiene el cuate 60 se toma, tantos años. Tarda un tiempo tremendo en hacer cada libro.
¿No? Pero es que no hay quinto malo, también hay que recordar eso.
Hay por ahí un comentario que él ya se reunió con los productores de la serie, George Martin, y tuvo una junta así súper secreta con ellos, en la cual, les dijo a ellos a grandes rasgos qué es lo que él quiere que pase para los últimos 2 libros. En caso de que algo le llegue a pasar a él, así los productores ya saben más o menos hacia dónde va la serie.
Son 7 libros, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hasta ahorita han sido un libro por temporada. Está anunciado que la siguiente temporada, la temporada 3, va a ser la mitad del siguiente libro, que se llama...
Ah, caray, siempre
Swords, no sé qué, Storm of Swords.
Storm of Swords, así es.
Storm of Swords. Tormenta de espadas. Esa va a ser la tercera temporada, va a ser la mitad, ¿no? Entonces, estamos hablando de que va a haber más temporadas que libros aún, ya de entrada, ¿no? Ahora, por lo que entiendo, en esta tercera temporada, los elementos de fantasía van a explotar. O sea, en esta tercera temporada es donde todo se va a ir al nabo, y realmente hasta ahorita solo ha habido una escena que podríamos llamar de batalla grande, ¿no? Pero realmente hasta ahorita no ha habido una escena que requiera gran explosión de presupuesto ni de... Sin embargo, hasta ahorita, fíjate, la temporada 1 costó 60 millones de dólares. La temporada 2 les costó 70 millones de dólares. Estamos hablando 6.5 millones por episodio, cabrón. ¿Qué pedo? HBO a lo mejor se metió en algo que no va a poder terminar, cabrón. El factor tiempo, primero, de que estamos hablando de que puede llegar a ser... ¿Qué? ¿10? ¿12 temporadas? Bueno, muchas series han llegado a ser así.
¿Cuántas tuvo Smallville?
Pero el factor monetario es lo que está cabrón, güey. O sea, porque si cada episodio va a ir subiendo de precio, sin embargo, HBO se caracteriza por inventar nuevas formas de hacer televisión, güey. Ya ves Tales from the Crypt. O sea, Tales from the Crypt fue una serie que nadie esperaba que tuviera éxito, y realmente cada episodio era una pequeña película con un pequeño presupuesto de película y director de película y todo, güey. O sea, cada episodio era una pequeña película. Fue una cosa totalmente nueva, Tales from the Crypt, para la televisión y para todo. Y funcionó, y al grado de que actualmente sigue siendo un ícono de la televisión de Estados Unidos, Tales from the Crypt, ¿no? Entonces, y más que rentable, güey. Aún ahorita sigue generando dinero Tales from the Crypt. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo genera dinero HBO con Game of Thrones? Resulta que estos cuates primero venden DVDs. Hasta ahorita, según hasta donde supe, de DVDs han vendido 840 mil copias. O sea, de ahí ya sacaron 30 melones de pura venta de DVDs. O sea, ya sacaron la mitad del costo de la primera temporada. Pero esa no es la principal manera de hacer dinero. Para ellos, su principal manera de hacer dinero es lo que le llaman el syndication. Que no sé si se acuerdan que hablábamos de eso cuando hablábamos de Robotech. Así, el syndication, claro, es básicamente vender tu serie a otras cadenas, ¿no? Entonces, en el caso de HBO, por ejemplo, Los Sopranos lo vendieron en 2.5 millones de dólares cada episodio a A&E. Entonces, realmente, y hablando de Game of Thrones, en términos conservadores, están hablando de 3 melones, 3.5 melones por episodio, con una sola cadena que se la vendan. Entonces, ya con que le vendan a una sola cadena, ya recuperaron la mitad del costo de la primera temporada, ¿no? Con una sola cadena. Entonces, bueno, pues hasta ahorita entiendo, y eso independientemente de las suscripciones de HBO, que ahí es su principal fuente de ingresos, ¿no? De donde saca para sacar sus producciones y todo, ¿no? Entonces, bueno, lo entiendo. Pero sosteniendo esos números, veo muy difícil el sostener, y habiendo visto las escenas de batalla hasta ahorita, no me han parecido muy impresionantes, cabrón. Entonces, realmente pensando en cómo va a explotar ahorita todos los elementos de fantasía, güey, o sea, va a haber dragones, va a haber... O sea, los elementos de fantasía van a explotar. Entonces, güey, va a ser carísimo hacer esas temporadas, güey. O sea, básicamente se está metiendo HBO en una cosa que a lo mejor no va a poder terminar si no tiene un éxito arrollador, cabrón. Porque si tomas en cuenta el caso de Walking Dead, cabrón, La primera temporada fue increíble, güey. Fue una temporada increíble, cabrón. Buenísima, güey. Con unas escenas buenísimas, cabrón. Pero la segunda temporada realmente ya fue una serie chiquita, con un escenario chiquito.
No, tiene su ondita. Ya si al final se pone
chiquita. Pero realmente si tú comparas el valor de producción entre las dos temporadas, es inmensamente diferente, cabrón.
Oh, bueno, eso sí.
Entonces,
bueno, ¿y va a haber otra temporada de Walking Dead?
¿Cómo?
¿Va a haber otra temporada de Walking Dead?
Sí, claro, sí, Chucho. Sí. Pero te empieza digo, o sea, octubre. El valor de producción de la serie cayó hasta el suelo en la segunda temporada en comparación con esa primera temporada que fue espectacular, cabrón. Entonces, güey, no sé, o sea, para empezar, veo esos dos problemas. Para empezar, el problema del escritor, güey, que pues, quién sabe qué pedo para el futuro, cabrón. Y lo chido sería que este cabrón acabara la serie realmente, claro, porque está plenamente involucrado. Ahora, tiene la motivación ahorita que antes no tenía, güey.
Sí, sí.
Eso es un hecho.
No, y no nada más económica, sino creativa de, claro, de ver.
De ver
que así todo, de bien plasmado.
De la decepción.
Claro, sí, obra, sí, sí.
De ver, exacto. No. O sea, decir, ¿sabes qué quiero hacer?
Exacto, ¿no? Y además verla tan bien producida como está, porque, sí, bueno, verla en, sí, una pantalla grande debe ser impresionante lo que tú concebiste en tu mente, sí, ¿no?
Ahora, y eso, y, o sea, por un lado ese factor, luego el factor tiempo, de que veo cuántas temporadas van a ser, cabrón. O sea, estamos hablando de más de 10 temporadas, a fin de cuentas. Y y luego el factor dinero, de que no mames, ahorita en la segunda temporada van de a 7 millones por episodio. Y eso cuando apenas está despegando la historia.
Bueno, a ver, ahí sí, yo apunto que eso de que los elementos fantásticos se disparan a partir de este libro. No, lo siento
no es
tan serio, la verdad. O sea, sí, sí hay algunas cosas, pero no lo veo. Hasta ahorita no han pasado cosas, así que yo digo, esto para que lo hagan va a estar...
En la tele va a estar cabrón.
Va a estar durísimo, ¿no? Está razonable. Algo que ha hecho muy bien la serie es adaptar el libro. Sí. Lo que mencionabas de que nada más se ha visto una escena de batalla grande. En el libro, hasta al final del segundo libro, ya han pasado varias batallas grandes. Sí, nada más que okay, la serie se las ha arreglado para transmitirte la idea de que hubo una batalla, de que hubo un cierto resultado, sin ponértela en escena.
Sí,
entonces, yeah, lo han venido manejando de forma muy inteligente para ahorrarse el presupuesto que implica el tener una batalla
una grande. Una batalla grande, sí.
Claro, pues sí.
Entonces, bien, mientras esté bien adaptado y los escritores estén haciendo bien su trabajo, no creo que sea tanto el problema. Y aparte, mientras la serie siga siendo tan bien recibida como va ahorita, pues HBO tiene motivación para...
Oye, ¿y tú qué opinas haciendo en cuanto a la adaptación? ¿Cómo está?
Pues está muy bien, o sea, no soy de esos fans que sienten que si en una película o en una serie, en este
caso... El clásico, que no estuvo mejor el libro.
No, sí, pero es que no sé si has visto series o películas con algún fan del libro que dicen, en el libro pasaba así, ¿no? O sea,
clásico.
Es absurdo el esperar que un libro esté adaptado así, escena por escena, palabra por palabra, porque hay cosas que funcionan en libro y no funcionan, exacto, en la pantalla.
No, sí, sin embargo, yo estuve terriblemente enojado de que no estuviera Tom Bombadil en El Señor de los Anillos.
¡Ay, sí!
¿Por qué no salió Tom Bombadil?
Pero fíjate que hasta eso, en El Señor de los Anillos tampoco había mucha gente quejumbrosa. Hubo mucha gente quejumbrosa de libros de Harry Potter.
¡Ay! Es que ese elfo no iba ahí. ¡Ay! Es que el que le dio el poder no era... ¡Ese era otro personaje!
¡Cállese!
Sí, pero digo, como adaptación, en realidad yo siento que está bastante bien el
espíritu. ¿Y han hecho cambios?
Sí, han hecho cambios.
Sí. ¿Chidos o no chidos?
Han hecho cambios, ahí la dejo.
Ahorita los spoilers ya nos platican los cambios.
Ándale, no, o sea, sí ha habido cosas
que... Voy a ir preparando a Monín, porque ya hay que hablar de eso.
Pero francamente no ha sido algo que digas, ya, es que con eso ya arruinaron la serie. Sí ha habido cosas que cambian el orden, por ejemplo, en la temporada 1, si mal no recuerdo, de hecho te revelan algo, ahora sí que la serie te spoilea el libro, así hay algo que los libros creo que pasa en el tercer libro, te enteras, no mames. Y en la serie lo pusieron en la primera temporada o en la segunda, no voy a decir qué, no, pero
Órale.
Bueno. ¿Qué dices?
Bueno, entonces, para la gente que no la ha visto, ¿se las recomendamos o no?
Sí, claro,
por supuesto. Recomendable.
Sí.
Quien la quiera ver, estaba yo checando que en la página de HBO Go, tienen los...
Pensé que ibas a decir en Cuevana.
Ya sabes que aquí...
Niño malo, niño aquí... malo.
¿Qué? Bueno, hay dos opciones. Una, que la vean legal en HBO, pero pues tienen que usar un VPN para aparentar que están viviendo en Estados Unidos, entonces pues, ok.
Dale el tuyo.
Tampoco difícil. Pues, dale. Oye, y con el, en vez del VPN, con el puro pene, ¿no se puede?
Y luego me platica Pedro que llevó a arreglar su computadora y le dice el técnico: oiga, señor, pero si me trajo su computadora y el teclado está lleno de sustancias pegajosas.
Es que vinieron unos aliens a la casa.
Es que luego no me contengo. Qué horror. Entonces, esa es una. ¿O la otra, Miguel?
Comprarla.
Fíjate que... No, la verdad es que los DVDs... Fíjate que HBO se ha caracterizado por vender DVDs caros. Siempre los paquetes de DVDs y de Blu-rays de HBO siempre han sido bien caros, güey. Los de Los Sopranos eran carísimos. Pero ahorita Game of Thrones no están tan caros, güey. Y están muy chido el paquete y todo.
¿En cuánto está? ¿Tú lo tienes?
Están... No, que los voy a tener, pero vi cuánto cuestan. Cuestan alrededor... O sea, la primera temporada te cuesta 450, 500 pesos.
Mañana voy por ella.
No, pero además yo lo que normalmente hago... Yo sí compro en DVD, pero pues me espero en Blockbuster hasta esta típica oferta de 50, compra 3 y 50% de descuento. Entonces, pues si están como en 450, en realidad pues me terminan saliendo poco más de 200 pesos. Claro. Entonces, bueno, también vale la pena, ¿no?
Muy bien, Pedro, muy bien. Ya saben, busquen las ofertas en Blockbuster, nuestro patrocinador en este programa.
Y bueno... Entonces, bueno, pues ya vamos a empezar. Quien no la haya visto, o sea, súper recomendada la serie, véanla, neta, yo creo que en la televisión ahorita es la mejor serie que hay.
Sí. Definitivamente.
Oye, la mejor serie, pero, las mejores dos películas de género.
A huevo, güey, sí, a huevo. Aquí hablamos de lo chingón, cabrón. Exacto. No hablamos de mierdas. De hecho, de Nintendo, aquí nada más hablamos de BioWilly, punto. Ningún otro juego que no sea BioWilly se habla aquí.
Bueno, ya, spoiler.
Entonces, vamos a empezar ya a hablar de lleno sobre Game of Thrones.
A partir de aquí, entonces,
a partir de este punto, 100% spoilers, lo vamos a spoilear hasta por todos lados.
Si no han visto la serie, dejen de escuchar aquí.
Exactamente.
Regresen después de la segunda temporada.
Así es. Entonces, yo creo que la mejor manera de empezar es con esa secuencia del principio, que extrañamente yo nunca le adelanto, cabrón. Me parece interesantísima y la he visto 20 veces, güey. Y cada vez que la veo, además de que va cambiando con cada episodio, dependiendo de cada una de las tierras que aparece, es así como que un diseño como de un autómata de esos de Hugo, no sé si se acuerdan del autómata de Hugo o así, como que en grandes de reloj. Yo lo veo como en el clásico libro de fantasía, en donde al principio te ponen y realmente, o sea, en un libro de fantasía el mapa es importantísimo. Entonces, aquí realmente te da una perspectiva, porque si no estuviera esa secuencia del principio, por ejemplo, los hermanos Targaryen que estaban del otro lado del mundo, realmente no tendrías la perspectiva
de
realmente a qué distancia están, güey.
Mira, está padre, pero yo lo hubiera puesto al final y entonces hubiera puesto un principio mucho más épico.
No.
La neta. Sí, presentando personajes y todo.
No. O sea, tú podrías así como... Game of Thrones con... Y abajo. Shopping como... Eddard Stark. Y sale así, haciendo algo y luego sonríe a la cama.
Salía Khal Drogo. Sería más como la de los Thundercats y Khal Drogo así al principio tipo León.
Su espada y cuando lo toman... Y Khal Drogo.
No, yo no pondría a Khal Drogo, alzando la espada. Yo pondría alzando la Targaryen así.
Ándale. Uy, esas escenas qué viejotas salen en esa serie, ¿no?
Ah, sí.
Y luego la clásica, el clásico ya. El último, dirigido por... Y una foto así con todos sonriendo. Todos abrazándose sonriendo. Y ya. ¡Tan! Y ahí mostramos.
Especial.
Claro que no.
Y hoy presentamos... La muerte de Eddard Stark.
Pero la secuencia de...
No, es que para los que no sepan, aquí se está riendo nuestro querido Mario y Miguel. Exactamente. Le spoilearon justo cuando estaba un capítulo antes de que... ¿Ya se murió?
No, todavía, Mario. ¡Ay, me lo debías por lo de los metabarones!
Ni lo sabes.
Me lo debías, cabrón.
Ya lo leíste.
Ya lo leí.
A huevo, cabrón, a huevo.
Y esto pasa todos los días. Siempre se pelean.
De alabanza lo spoileé sin querer. Pero me la saqué diciéndole que me la debía. La base me la debía al puto.
Ni ha terminado de verlo.
Pero para mí esa secuencia de títulos en realidad está muy bien realizada. Me gusta mucho eso, como el mapa te da una idea de distancias.
Sí.
El hecho de que vaya cambiando con cada episodio según dónde está cada quien. Ajá. Y la canción es buenísima.
La música es muy buena. Has oído distinto. Hay en el internet varias versiones.
En guitarra acústica, en arpa, en perros ladrando, en lo que quieras, vaya. Pero, y como sea, está buena. Sí.
Si quieren, vamos viendo cada una de las casas importantes que salieron en la serie. Yo creo que la principal es la casa Stark, ¿no? Que viven en Winterfell.
Antes de comenzar con casa Stark, algo que me pareció chido ahí en el... Muy bien hecho, por fans, pero muy bien hecho, así pintado, en el foro de Marvel Fans México, está el trono de las espadas. Y ahí está el Iron Man sentado y dice, siempre va a haber un Stark en Invernalia. Parece muy chido.
Hay un meme en internet que pone a Batman. ¿Te acuerdas de un niñito que salvó en la primera película? Creo que era el hijo de Gordon.
Sí. Es el puto de Joffrey, güey.
Le dice Batman, quiero que hagas algo importante con tu vida. Y la otra foto ya se ve que está en el trono así el chavito.
No mames.
Para mí la verdad esa es una de las culeradas que ha hecho Batman. No pudo haber evitado a Joffrey.
Oye, exacto. y en esa película se ve tan tierno el cabrón, güey. Así sí, con su carita, güey.
Es que ese Batman, digas, cuando está trepando Batman en The Narrows y...
Se ve tan tierno el hijo de su puta madre.
Que te vi, que le da su aparato, su gadget, se lo da así,
Batman. Mames, güey, con el Joffrey Targaryen, güey.
Muy bien, porque te cae en la punta del hígado.
Es muy buen actor el chavo.
Sí, la neta, sí.
No sé si es culero de naturaleza el cabrón.
No sé, pero para mí tiene el efecto Joaquín Phoenix, Gladiador. Tú
te acabas de ver Gladiador
y tú veías a Joaquín Phoenix.
Es un culero, Joaquín Phoenix.
Te me mueres, cabrón.
Es mierda.
Hay que resaltar el casting aquí en esta serie, está así.
Sí, exactito. Y fíjate que, por ejemplo, Sean Bean es un actor que a mí me gusta mucho desde la primera vez que lo vi en GoldenEye, cabrón.
Haciendo
la del 008, 006, 006, ¿no?
Es Boromir, ¿no?
O sea, lo que hace ese güey es
morirse. Prácticamente nada donde salga Sean Bean y que sobreviva.
Tienes toda la razón.
De hecho, hay un meme de internet que es Sean Bean Always Dies. Es una colección de todas las escenas de muerte de Sean Bean y es
la coleta. Tienes toda la razón, güey.
Imagina su cláusula de actor. Ah, no, aquí no muero, no me interesa.
Pero fíjate que aquí, o sea, en el papel en que lo pusieron, que es Eddard Stark, es un tipo que... Güey, que estaba muy contento donde estaba, cabrón. El güey vivía feliz. Es un tipo muy recto, con unos valores férreos, el cabrón. Y el güey era feliz en donde estaba, güey. Y llega el puto del rey Baratheon, güey, a salirle con que... Ahora... ¿Qué crees? Te traigo una buena noticia. Vas a ser la mano del rey. Ok. ¿Cuál es la buena noticia? O sea, le chingó todo, güey. O sea...
Sí. No, ahora, hablando de buen casting, sí, me encanta el personaje del rey y cómo lo interpreta el actor. Porque yo cuando vi a ese actor dije, le va a ser muy chido de rey. Pero me imaginaba...
¿En qué otra cosa ha salido?
Me imaginaba este rey bonachón, así, porque siempre ha salido de personajes... Sale en esta de...
Corazón de Caballero.
Fuel Monty, es el gordito de Fuel Monty.
Y es el que sale en esta... En la de los zombies también, ¿no?
Con Heath Ledger también sale.
En la de Heath Ledger, esta de Corazón de Caballero, sale de escudero. Ándale. Y siempre sale muy de bonachón. Muy bonachón. Y aquí sí te crees que es un cabrón que fue un guerrero.
Robin Hood era como el fraile, ¿no?
Ándale, creo que sí.
Pero desde mi punto de vista, Baratheon no es malo, güey.
No, pero me refiero a que...
Pero la cosa es que era un personaje con rudo. Mucho carácter.
Exactamente.
Rudo. De hecho, en los libros, Robert Baratheon es reconocido como un guerrero. O sea, es un cuate que era, tenle miedo cuando se enojaba, córrele. Sí. Y la verdad, yo me pasó lo mismo. Cuando vi que iba a ser Mark Addy, dije... Lo van a poner más jocoso, ¿qué onda? Pero no, ¿qué? O sea, le quedó muy bien. Muy bien.
Claro.
Ya es otro rey.
Entonces, Eddard Stark tiene 5 hijos. ¿6 hijos?
5. 5 y uno
cinco
por
y
ahí.
Bastardo.
El asunto de los lobos, ¿qué les parece el asunto de los lobos?
Me gusta muchísimo. Pues nada, que desde el primer capítulo, efectivamente, encuentran unos lobos que son... se supone que no van a vivir ahí porque ya murió la madre, no van a poder sobrevivir, los quieren matar. Y él decide que cada hijo adopte, lo sugieren, que cada hijo adopte un lobo porque ese es su estandarte, ¿no? Y es muy padre porque de alguna manera pues son, aparecen muy poco los lobos aparentemente, pero cuando aparecen tienen un peso y una fuerza en la historia muy padre, y le dan ese toque muy especial a los hijos de Stark, que no dejan de, como que son los únicos personajes que no dejan de estar, gracias a su papá, de estar con sus raíces, de estar con su origen y de tenerlo muy presente, y es un poco esa parte animal y ese origen que está ahí, que muchas veces hasta le salva la vida, o sea...
Oye, Toño, yo tengo una duda. No son lobos normales, ¿verdad? Porque dicen ellos dire wolves.
Sí, son dire wolves, que no sé cuál es la traducción de
yo tampoco.
Los libros. No los
leí en español. Aquí le pusieron lobos huargos, algo así.
Ok. Huargos, han de ponerle así.
Pero son como lobos.
Bueno, supuestamente gigantes. Es una especie de lobo gigante. Es un lobo salvaje, es un lobo que no está hecho para ser domesticado. Es efectivamente el estandarte de la casa Stark. Y de hecho, si mal no recuerdo, Eddard no quería dejárselos. En un principio es Jon Snow el que lo convence de que se quede.
Jon Snow, su hijo bastardo.
Ajá, su hijo bastardo, así es. Lo convence de que, ¿sabes qué? Tiene 5 hijos, hay 5 lobos. Y es el estandarte de tu casa. Esto es un presagio. Y lo convence. Que de hecho, eso en sí te pone de cierta forma en evidencia el carácter de Jon Snow. Él pudo haber dicho, somos 6 contándose a sí mismo, pero como había nada más 5 lobos, prefirió contar a los otros 5 para darle el derecho a eso. Y es más adelante, ya que se estaban yendo, cuando se topan al sexto lobo.
Y de hecho, Jon Snow, según entiendo, es el que más se parece a Eddard Stark, ¿no? Así lo describen en los libros.
¿Físicamente?
Sí. Y de en alemán.
Físicamente sí, sí se parece. En personalidad, pues es que ahí la llevan, es medio emo. Lo ponen un poco más emo en la serie que en los libros, pero... Okay.
Oye, y es que en la serie no explotan mucho esto de los... Yo creo que igual por razones de efectos especiales y eso, los lobos se ven como lobos normales, ¿no?
No, pero sí, no,
hay, sí ha habido algunas tomas donde sí, exacto.
Se ven gigantes.
Sí, se ven grandes.
Muy buen tamaño.
Ok. Y de ahí pues tenemos a las dos hijas de Stark, Anya y...
Arya.
Arya y Sansa, exactamente.
Sansa.
Odias. No, de ellas no se llevan bien porque son totalmente diferentes.
Sí,
¿no?
Sí, son totalmente diferentes. Fíjate, es curioso. Arya es uno de mis personajes favoritos.
También. Sansa, Pedro decía que también.
En el alma. A Sansa, ¿Cómo? A Sansa la odio.
Fíjate que yo no.
Cada capítulo, es que fíjate. En los libros se me hace medio molesta, pero párale. Pero en la serie, la actriz se las arregló para interpretarla de una forma que cada capítulo que sigue viva Sansa, yo odio ese capítulo nada más porque sigue viva Sansa.
Pero
y lo peor del caso es que sé que sé hasta qué punto sigue viva.
A mí me pasa lo mismo. Comprendo su situación, la entiendo, pero no comparto las estupideces que hace la chamaca y te cae mal desde que empieza a hacer alguna jalada.
Pero yo la entiendo porque, o sea, vaya, explicando en qué situación está... Ella está siendo rehén de los Lannister, básicamente. O sea, se quedó como rehén en la ciudad capital, en King's Landing, y está como rehén de los Lannister. No, pero yo lo que entiendo que hace ella es sobrevivir, güey.
En un principio, antes de que fuera rehén, enseguida fue ahí de nalgas prontas con los Lannister. Ajá. Ay, yo quiero casarme con el príncipe. Sí, ay, qué guapo es. Ay, que ya te cayó gorda la chamaca.
Bueno, pero mira,
pues como que es la reacción normal de cualquier niña, ¿no?
Supuestamente Sansa fue criada y con las historias de las, ahora sí que historias de hecho, príncipes y princesas, ¿no?
De hecho, Stark y Baratheon acordaron ese matrimonio, güey.
Sí, claro.
Deja de caerte mal la chamaca por andar ahí.
No, y además, yo creo que efectivamente, como que es, y me gusta el personaje, a mí al revés, me gusta el personaje porque creo que es la situación incómoda en la que se siente se han sentido muchas mujeres históricamente en distintos contextos. Cada vez que crecen creyéndose estas historias son de Disney.
Exacto.
Y ese y las situaciones extremas en las que se vieron metidas cuando por pendejo, que diga, por inocentes, siguen ese patrón, ¿no? Entonces, me gusta bajo esa perspectiva el personaje y bueno, el único que sí se da cuenta de los problemas en los que se está metiendo, se va a meter, es el papá. Cuando le dice a Arya, no, al contrario, tú vas a tener que ayudar a tu hermana, cabrona, cálmate, no te enojes demasiado con ella, porque si no le haces el paro tú después, no va a haber quien la pare, o sea,
bueno. Sí, o sea, aclaro que como personaje está muy bien desarrollado Sansa, sencillamente es un personaje que a mí no me gusta.
Sí, no, claro.
O sea, oye, ¿y ustedes qué creen? ¿La reina Cersei le cae bien o le cae mal?
¿Quién a quién?
Cae mal.
Yo creo que la manipula, Sansa, ¿no? Para sus planes.
Bueno, yo he visto especialmente ya hacia el al punto donde está ahorita la serie, he visto como que Cersei como que se ve reflejada el salsa.
Sí, ella, yo creo que sí se identifica un poco. Un poco sí,
pero
¿sí?
La está tratando como si fuera un peón en el ajedrez. Como sí, que le va a servir para exacto, algo.
Para Cersei, Sansa es una pieza.
Ajá.
Cersei es una mujer que ella nació deseando poder ser... Poder ser hombre. Poder ella ser la persona que tiene el poder. Y sabe que por ser mujer no puede.
Claro.
Y lo único que puede hacer es manipular y manipular y manipular. Y para hacerse todos, incluida Sansa, es una pieza.
Claro. Pero eso
ya ha quedado muy claro. No, en la serie.
Sí, totalmente. Yo creo que por momentos sí se identifica un poco con ella. Por momentos.
Sí, ha habido algunos detalles que dices, ay, sí, se ve como que, pero...
No, claro.
En esa situación.
Como que por momentos se identifica con ella, pero de que la quiera, no la quiere.
Para nada.
Sí. Ay, qué guapa esa actriz.
Lina Headey.
Guapísima, sí. Oigan. Era la esposa de Herc.
Pues fíjate.
De Leónidas.
De Leónidas.
A mí el casting de Lina Headey como Cersei no me gustó.
¿No?
O sea, la vieja en sí se me hace guapísima, ¿sí? Ajá. Pero pintada de rubia nada más, como que siento que no le queda. Me gustaba muchísimo más.
Yo me la había imaginado más castañita.
Sí, o sea, Cersei sí, te la describe el libro como rubia, como todos los Lannister. De hecho, es un punto importante en la historia, ¿no? ¿Se acuerdan que por eso descubren
Sí.
que Joffrey? Entonces, tenía que ser rubia, pero escogieron a Lina Headey y no sé, pintado el cabello, como que no me gusta cómo le queda. No, algo muy parecido me pasa con Daenerys. Daenerys también, casi. La actriz es de cabello castaño y la pintaron de güera para que fuera Daenerys.
Sí.
Y se nota, no se le ve natural. Eso a mí hace que no me.
Sí.
Oigan, igual a mí no me hizo tanto ruido porque aquí en México ya estamos acostumbrados a ver las morenitas y se pintan el pelo de güero. Y esas sí se ven súper ridículas, ¿no? Entonces, igual a lo mejor por eso no me hizo tanto ruido.
Te pintas el pelo, pinche pelo.
Ay, sí.
Pero no sabes qué pelo es el que se pinta.
Exacto.
Ah, eso es lo que va a hacer que te rompas la cabeza en la noche. Cuando sueñas con Pedro.
Oye, ¿y qué tal con Arya?
Yo quería saber de Pedro, porque me estaba platicando cosas chidas de Arya, de la niña, de por qué te caía bien ese personaje.
Ah, bueno, pues me gusta mucho. Fue bien curioso, porque justo cuando estaba viendo la primera temporada, fui a ver la de Valiente, y la verdad es que se me hace muy padre por el personaje este que, pues es muy diferente a lo que se espera de ella, y está rodeada de un contexto en el cual, bueno, pues es muy diferente lo que la sociedad quiere y lo que ella realmente ambiciona, lo que ella realmente le apasiona. Entonces, es muy padre, y pues sobre todo, bueno, hay esa relación muy, muy padre entre Ned y ella, porque el papá de repente encuentra un montón de cosas en ellos y dices, ay, yo así me sentía cuando era chavo, y se les nota, no te lo dicen en ningún momento, pero por ejemplo ese diálogo me encantó cuando ella está parada en las escaleras y, oye, ¿qué haces? Y las miradas del actor y del papá, la niña, cómo se siente con ella y acerca de la manera en que se emociona acerca de las lecciones de esgrima, te dicen todo, ¿no? Igual el papá como que no tiene el corazón para decirle, no, estás mal, o te va a pasar esto, pero también le da sus, mira, no te emociones tanto.
No, o sea, oye, la escena donde se cae es un mundo, donde le cortan la cabeza al papá.
Ah, no, sí, esa es la verdad.
Qué buena canción hizo la chamaca ahí.
Fuertísima.
Pues es que de hecho la escena, va, spoiler, ¿verdad? Donde Stark
muere
de la cabeza, no, precisamente. De hecho, hasta el último momento todavía te hacen pensar que... Sí, ya sé que tú leíste el libro y tú ya sabías, pero los que no leímos el libro...
Y los que no fueron spoileados por Mario.
Exacto.
Hasta el último momento pensamos que a lo mejor sobrevivía, ¿no? De hecho, hasta había un trato ya hecho en donde iba a sobrevivir, ¿no? Entonces... Pero realmente, ¿cómo lo manejaron en la serie? En donde no lo ves en cuadro. Todo lo ves a través de los ojos de Arya. Lo ves a Arya solamente, ¿no? Entonces, sí me pareció muy interesante cómo hicieron esa escena. Porque quitaron totalmente la parte de morbo y dejaron la parte emocional nada más.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces,
estuvo muy bien manejado.
Y fíjate que en toda la serie han hecho eso. Bien, han logrado eliminar la parte sangrienta y el morbo.
Mayormente. A mí me encanta el morbo, no te hagas.
Con Khal Drogo, ¿no? Esa escena donde se pelea con el otro vato y le saca
la lengua. Cierto, tienes toda la razón.
No, bueno, buenísimo.
Bueno, vamos a seguir hablando de la casa Stark. Robb Stark. A mí me parece el más gris de todos ese güey. Ahorita es el rey del norte desde que murió su padre, ¿qué pedo con ese güey? ¿Es en los libros igual de gris que en la serie?
Robb Stark es medio, sí, es efectivamente es muy gris. Él está intentando tercamente o determinadamente, si prefieres decirlo así, seguir más o menos con los valores de su casa. Él quiere recuperar a sus hermanas y él lo que quiere es establecerse otra vez como rey en el norte. Sí, ves que ahorita, aunque lo llaman al rey, al que está en King's Landing, para todo efecto práctico es un emperador, porque claro, hay varios reinos y el que está en King's Landing está dominando, de cierta forma tiene como vasallo al rey del norte. Claro. Entonces él lo que quiere es regresar al método antiguo, que es, ¿sabes qué? De aquí para acá es reino mío y no te debemos lealtad a ti ni nada. Llevamos la fiesta en paz, pero ahí muere. Sí. Y él está de forma muy determinada intentando seguir esos pasos, pero se ve que le quedan muy grandes los zapatos de Eddard. Es algo interesante que han manejado con él, como él verdaderamente comprende su deber, sabe lo que debe de hacer, pero al mismo tiempo sigue siendo un chamaco. Sí, se notó ahorita en la temporada 2, una vez más.
El caso spoilers, de la chava,
el
¿no?
El caso de la chava. Sí, él estaba comprometido ya, que es una decisión consciente que él tomó. Le dijeron, ¿sabes qué? Si queremos cruzar este puente y llegar a tiempo para ganarle al ejército Lannister, tienes que hacer un compromiso. Y lo que te están pidiendo es que te prometa a ti en matrimonio.
Pero estaba reculera la otra vieja.
Sí, no, estaba horrible la vieja, ¿no? Pero tienes que tomar tú esa decisión, no es algo que se pueda asignar a ti nada más. El cuate dice, está bien, ¿no? Lo hago. Pero a final de cuentas, chamaco de 17 años, después se topa una muchacha guapa y demás, y ahí valió el asunto.
¿Tiene 17 años?
Sí, se ve más grande, sí.
De hecho, en la serie se ve mucho más grande.
En la serie hicieron más grandes a todos.
¿Por qué, güey?
Mi teoría es, en cierta medida, porque honestamente las edades de los libros estaban un poco
jaladas,
absurdas en algunos casos. Si estás demasiado chico como para que esto esté pasando. En otros casos, para poder hacer escenas un poco más fuertes. Por ejemplo, Daenerys tiene creo que 16 años, ¿sí? No podrías decirle a una actriz que parezca de 16 años andarla, o decir incluso en la serie que tiene 16 años y andarla vendiendo casi como prostituta, ¿no?
Claro.
Tú a Rob lo ves en la serie como de 20, 22 años, uh-huh, una cosa así, y sí te da la impresión de que es alguien que está en una edad en la cual podría tener cierta responsabilidad, pero está muy joven para ello. Que es, a final de cuentas, la idea que se quería transmitir.
Claro. Sí. ¿Y los niños, por ejemplo, los dos hijos de Stark?
¿Los dos menores?
Bran Stark y el güerito.
¿Ellos son de esa edad en los libros?
Igual, o sea, todos los hicieron un poquito más grandes.
Jalaron
parejo. Me imagino que eso lo hicieron en cierta medida porque no saben qué quiere hacer el autor con ellos. Entonces, mejor los crecen a todos parejos y santo remedio, ¿no?
Ya. Oye, y Jon Snow, el bastardo de Eddard Stark, que de hecho la mamá no lo quiere, ¿verdad? La esposa de Eddard.
No, imagínate que tú te casas con alguien, tu esposa se va un año y regresa, pero primero te casas, tu esposa se va y regresa un año después diciéndote, por cierto, aquí traje a este chamaco que no es tuyo, pero lo tenemos que criar como nuestro.
Si pues está bonito.
Es un constante recordatorio de que su esposo, que era Eddard Stark, que como dijimos, es recto, es justo, en algún momento fue infiel.
Sin embargo, fue un matrimonio arreglado, y lo han dicho en todos los tonos.
Sí, pero el hecho de que haya sido un matrimonio arreglado no significa que le haga ninguna gracia a la mujer que su marido le haya puesto el cuerno.
Además, regresamos, tú ves el perfil de esta mujer, y ella es una que tuvo suerte en el sentido de que ella sí se creyó estas historias de Disney, pero él sí le tocó uno de los pocos tipos justos que había en la realeza, uno de los pocos tipos realmente rectos y honorables que había en la realeza, y que efectivamente además, pues no estaba, por lo que dicen, no estaba de mal ver, entonces sí se enamora completamente de él, o sea, supongo que casi desde el principio, ¿no?
¿Sabes qué me gusta? Manejan no sé si en el libro también, pero en la serie han manejado que la mamá de él es como alguien muy importante y todavía lo tienen como en secreto. Sí, sin spoilear, ¿sí es realmente importante la mamá? O sea, ya lo revelaron.
De Jon Snow.
De Jon Snow.
No han revelado quién es realmente.
¿Está bien?
Fíjame, ¿sí dijeron que fue una prostituta o simplemente dicen?
No. Estaba bromeando ha habido ciertas implicaciones que precisamente parece ser como que es una dama importante, pero
todavía no sabe quién es.
Hasta el momento no tienes idea de quién sea, y francamente no creo que nos vayamos a enterar quién era, pero bueno.
Oye, yo creo que Jon Snow ha tenido una en las dos temporadas ha tenido de los arcos de historia más interesantes, güey. Este, esto de la de esta pared que hay en el norte, una pared de ¿cuántos metros de altura, güey? De puro hielo, es una locura.
Es una pared así absurdamente elevada. Estamos hablando de que debe tener, no sé, 80 metros de alto y como 30 metros de grueso, una salvajada, así, vaya, subes en elevador esa cosa.
Y es el es todos los hombres que van para allá se hacen parte de la Night Watch, que es como la guardia nocturna, estos hombres que toman
el
manto negro, y a partir de ese momento, pues, nunca se van a casar, nunca van a tener familia, y mandan a volar cualquier vínculo que tengan, ¿no? Con la sociedad, de hecho.
Al volverte entonces, parte del Night Watch, abandonas tu lealtad a casa, abandonas tus derechos de tierras, de lo que sea.
Una versión de un Jedi, pero culero.
Pues, de hecho.
Pero un detalle aparte interesante es que te perdonan cualquier crimen.
No, entonces, por eso los destajos de la sociedad van a dar para allá.
En el muro, así es. Según cuentan la historia de los libros, antiguamente era todo un honor servir en la Guardia Nocturna, porque es donde estás protegiendo a las tierras del sur, la estás protegiendo de los terrores que están más allá del muro. Órale. Pero como decía en un principio, esos son terrores que ya ahorita ya pasaron a la leyenda. Ya para ellos es folclore, ya en realidad no hay nada atacando al muro. Bueno, entonces es vete nada ellos, más a plantar en un lugar helado, horrible, prometiendo nunca casarte, no tener hijos, no estar con mujeres.
¡Qué horror!
Pues vete a la chingada, ¿no? Ya es castigo a estas alturas del partido.
Sin embargo, sí, desde el principio de la serie nos presentan una amenaza muy real y muy tangible.
Claro, claro,
¿en el libro es así también?
Sí, sí, sí. La cosa es que es un peligro que nadie sobrevive. Entonces nadie se ha enterado al sur que pasó eso.
Okay.
Pero cuando llegan ahí con el líder del muro y que lo atacan, que ya ven cómo pueden contrarrestar el ataque de estos, ¿qué son? Como una especie de zombies.
Les dicen Cold Walkers o White Walkers, los caminantes blancos.
Como que ya nos dan otra pistita de cómo funcionan esos.
Son zombies para todos los efectos.
De hecho, mi teoría, y es una que comparten otras personas, es que el título de Canción de Fuego y Hielo tiene que ver con eso. Con la guerra de entre estas cosas que vienen, son cosas del frío, del hielo, que vienen del norte y que van a tener que contrarrestar con fuego. O sea, lo que se ve realmente son los dragones de Daenerys. Pero que posiblemente por ahí vaya a ser el encuentro.
Yeah.
Pero hasta la fecha, por ahí del quinto libro, todavía no lo sabemos con certeza.
No.
Entonces, si esperaban respuestas en la tercera temporada,
no esperaba ver una batalla buena.
Todavía.
Para empezar, allá se encuentra con el hermano de Stark, ¿no?
Es que nunca se encuentra con él, si te fijas, en realidad el tío se fue. El tío es un explorador, se fue más allá del muro y no ha regresado.
Al parecer hay diversas clases de la Night Watch, ¿no? Hay el Ranger,
el mayordomo y
constructores y stewards, exactamente. Ah. O sea, como mayordomos, ¿no?
Los stewards son como los ayudantes de campo.
Sí. Y
por ejemplo, si yo soy un general, por ejemplo, yo soy el comandante de la Night Watch. Necesito gente que me esté ayudando como mis pajes, por así decirlo.
Sí,
entonces, claro. Esos son obviamente en tiempos de paz la hacen también de sirvientes, pero algo importante es que un steward tiene el derecho, o son los que están capacitados para aprender a ser líderes. Entonces, el ser steward sí es como chacho, pero también es un chacho que puede eventualmente llegar a ser el que mande a todos, incluidos a los Rangers.
Sí,
el Ranger es el que tiene la responsabilidad de ir más allá del muro, estar revisando, etcétera, etcétera. Y los constructores son los que se encargan de hacer el armamento de la guardia, de asegurar que ese muro de ciento y cacho de metros hecho de hielo no se termine de derretir. Así que ellos están constantemente poniéndole cada vez más y más y más. Ese muro no empezó así, supuestamente empezó como un muro tamaño decente y bueno, se convirtió en ese monstruo, ¿no?
Por algo lo hicieron tan alto.
Claro. Y nunca dicen precisamente cuál es la amenaza, güey, que provocó la creación de ese muro.
Y aparte de los White Walkers, que supuestamente antes andaban por ahí, sí hay otras cosas más allá del muro. Están de entrada los los gigantes. Sí, hay unos gigantes, de hecho, por ahí paseándose.
Sí,
ya vendrán a salir, creo que por ahí del... No creo que sea en el tercer o cuarto libro.
Sí.
Les pongo un spoiler por ahí.
cuando Jon Snow es el comandante de Night Watch.
Y antes aplasta al gordito ese que me cae gordo.
¿Por qué te cae gordo el gordito, culero?
No, ese gordo. Sí, tenle respeto a Sam. Sí. Pero sí, no te digo, cuando Jon Snow ya está como comandante de Night Watch, realmente hay un ataque, ahora sí, al muro.
Órale.
Sí, vienen todas las... No sé si recuerdan que ahorita al final hablaban de los Wildlings, de Mans Raider.
Sí.
Esa gente no son monstruos, es vilmente gente que vive del otro lado del muro, que ellos se niegan a aceptar cualquier rey.
Sí. Pues como lo plantea esta chava.
Sí, esta chava dice,
güey, o sea, ustedes llegaron, pusieron su muro y dijeron, que es de ustedes, ¿no?
Así es. Sí. Pero bueno, es gente que quiere vivir libre, ¿no? Desgraciadamente para ellos, vivir libre implica vivir en el lugar más inhóspito del planeta, ¿no?
Exacto.
Pero ellos pues viven allá, lo conocen, supuestamente la guardia nocturna está ahí defendiendo el muro, o mejor dicho, las tierras al sur del muro, contra las incursiones de los Wildlings. Pero la realidad es que los Wildlings no están intentando tomar el sur, o sea, ellos están en el norte, punto.
Oye, la pelirrojita esa que quería con Jon Snow, ¿tiene algo ahí con él?
Sí, me ve.
Está bonita.
No, dale, güey.
No, pero yo me refería a otra cosa.
Algo un poco más personal.
Que le quite el frío en esas tierras. Dale.
Pues sí, no, te digo, creo que la historia de Jon Snow me parece de las más interesantes de hasta ahorita lo que hemos visto. Y ahora sí, Miguel,
que decías Bran, ¿no?
El niño, porque ya ves que tiene como sueños y primero soñaba que era como un cuervo con tres ojos, se ligaba ahí al castillo de los Stark. Y ya después cambiaba el sueño y ya él se veía como si fuera un lobo y veía su reflejo en un lago. ¿Tiene alguna relevancia? ¿Van aumentando sus poderes de este niño o qué pasa con el niño?
De cierta forma se ha como dado a entender que todos los Stark tienen una especie de conexión con sus lobos.
Ajá, sí.
Porque todos ellos en algún momento llegan a percibir algo a través de los ojos del lobo.
Porque los obedecen, de hecho, los lobos, que son, como tú decías, no se pueden domesticar.
Supuestamente no son lobos domesticables. De hecho, Arya, que si se acuerdan, Arya desde la primera temporada se separó de su lobo, de Nymeria. ¿Sí? Y ahorita donde voy yo en los libros, bueno, Arya está muy lejos de donde supuestamente está el lobo y ella sigue a veces soñando que ve a través de los ojos del lobo.
¡Órale!
Entonces, Bran particularmente sí ha ido desarrollado esa habilidad al grado de que, otro spoiler...
¿Y vuelve a caminar?
Hasta ahorita no. Oh, pero Bran ya ha llegado, por ejemplo, a meter su conciencia en el cuerpo de otra persona. Específicamente de Hodor, el gigantón ese.
Claro.
Bueno, pues con él ya pudo meter su mente en Hodor y literalmente controlar a Hodor. Entonces,
¡ay, güey!
Está poniéndose pesado también, Bran.
Sí. Oye, y volviendo... Volviendo tantito a Arya... que me pareció también buenísima ahorita en la segunda temporada, Arya, estuvo increíble su historia, pero me encantó, me parece que ese es el Boba Fett de Game of Thrones, cabrón, el asesino mágico este, güey.
Claro, ya que no, sí.
Sí, ese vato. Oye, ese güey es el Boba Fett de Game of Thrones, ¿no?
Resuelve todo, es como el Chuck Norris.
Está cabrón, güey.
Y actuó muy bien el vato.
Pero hasta el final nos damos cuenta... que el güey verdaderamente es mágico, que tiene poderes, sí, el cabrón.
Bueno, que no sabemos, es la cosa.
Y es un país que además no se ha mencionado, el país de donde él es, ¿no?
Sí se ha mencionado, de hecho, es de... ¿Cómo se llama el lugar? No, ¿se acuerdan del maestro de esgrima de Arya? Sí, por él, el mismo lugar. Sí,
el mismo lugar. Órale.
De ahí viene también, pero en realidad, bueno, algo muy interesante es que en los libros te describen que él cambia su cara, ¿no?
Sí.
Pero lo hizo, ¿sí? Algo muy interesante que creo vale la pena considerar aquí es que cosas que nosotros hoy damos por sentado, como por ejemplo un disfraz, ¿sí? Para alguien en la época hubiera sido algo fantástico, ¿sí?
Sí.
Si este cuate, por decirte algo, estoy aquí votando, ¿no? Si este cuate hubiera tenido una especie de nariz como falsa que se hubiera arreglado y él se hubiera dado la vuelta y se hubiera quitado esa nariz falsa, para alguien que lo estuviera viendo, este cuate acaba de hacer magia, se cambió el rostro.
¿Sí?
Wow. Entonces, la serie te puso realmente el cambio de actor, ¿no?
Claro, o sea, lo pusieron por completo. Sí.
Pero la realidad es que no tenemos una forma garantizada de saber si literalmente está cambiando su rostro o sencillamente ha estado disfrazado todo ese tiempo y finalmente cambió su disfraz.
Es cierto. Órale. Cosa que pierde un tanto en la serie, que claro, en el libro lo puedes tener.
Sí, ahí quiero creer que le preguntaron a George Martin, güey,
¿qué hacemos?
¿La cara o qué onda?
¿Por
qué?
¿Le quitamos la nariz o qué? Se hubiera visto muy ridículo, ¿no? Que una nariz así bien aguileña, güey, luego se voltea y ya la pinche nariz bien pues respingada. El
que sea mágico, ¿no? Creo que le da cierto
le dio, encanto, sí, güey, sí. Yo así dije, este güey es el Boba Fett de Game of Thrones, cabrón, está perrísimo.
¿No? Y la relación, o sea, como la sociedad quiso con la niña,
sí,
de que, ok, te voy a conceder 3 muertos. A ver, sí, mencióname.
Y el hecho de que él habla todo en tercera persona.
Sí.
Amá, todo. Un hombre no le pueden decir que diga su propio nombre. Y la niña saldrá por la puerta a medianoche. O sea, todo en tercera persona. Entonces, sí, me pareció un personaje increíble ese güey. Sí, sí se le va a dar más a ese güey o ya no.
No ha vuelto a salir hasta el final del quinto libro. No, ha vuelto a aparecer. O mejor dicho, no tengo idea, porque si realmente se cambia la cara, capaz que ya volvió a salir.
Ya volvió a salir.
Entonces,
fue puto, sí, cierto.
Sí.
Bueno,
pues oye, sí, ya sacaron línea de juguetes de los personajes de Game of Thrones.
No, que yo sepa, güey.
Seguramente. Yo
sí voy a comprar.
Sí. Vamos a pasarnos a la casa Lannister.
Los Lannister.
Que pues bueno, son totalmente los rivales de los Stark, ¿no? Los que están ahorita en el trono. ¿Por dónde quieres empezar, Toño, con los Lannister?
No, mejor es que empiecen ustedes. Es que.
Bueno, pues, sí, fíjate que hablando de los Lannister, vamos a empezar con Cersei, la reina.
Con la hermana.
Ajá. Ella se casó con Baratheon, el rey, el que sabemos a través de la historia que Baratheon llegó al trono por
fuerza de armas.
Por fuerzas, sí, exactamente. O sea, el otro rey se volvió loco, según entiendo, ¿no?
Sí.
El rey anterior. Y pues este cuate estaba prometido a la hermana de Stark. Pero la hermana de Stark murió antes de su tiempo. Y este cuate acabó casándose con la hija de Lannister.
Pero no nada más estaba prometido, además estaba profundamente enamorado del tipo, o sea, fue el amor de su vida, ¿no? Entonces, es algo de lo que nunca se recuperó, de hecho. Y bueno, pues cuando se casa con ella, de hecho es bien curioso porque con los Lannister, creo que más que Joffrey y ella, son los únicos que sí son irredimibles, son detestables. Todos los demás tienen un elemento, bueno, por lo menos, por ejemplo, el papá es un hijo de puta, pero es un hijo de puta increíblemente inteligente y que no es violento, nada más porque sí, es violento cuando él necesita hacerlo, ¿no? Y la mamá, esta reina no lo es, pero sin embargo, a través de ese contexto, entiendes por qué se volvió así, por qué se amargó tan fuertemente esta mujer. Porque pues de hecho ni en la misma noche de bodas, o sea, y siempre estuvo presente la otra, Y pues a pesar de que sí tuvo todo lo que quería como reina, no tuvo nada de lo que merecía como
pero
mujer,
¿pero tú
¿no?
crees que realmente se amargó y no estaba ya corrupta desde antes?
Era una mujer ambiciosa, pero no amargada. Yo siento que era una mujer ambiciosa, muy inteligente, con resentimientos, pero no completamente amargada, ¿no? Al encontrarse esa relación con el rey, más ella tan inteligente, tan cerebral, y terminar con alguien tan diferente a él, que además no la apreciaba y no veía para nada todo lo bueno que tenía, porque sí tiene lo suyo la mujer.
Sí.
Bueno, además de lo suyo, si es alguien inteligente, por ejemplo, o sea, de hecho es más, como que el Jamie, por ejemplo, es más impulsivo, pero ella es más inteligente, es la que le decía, cálmate, cabrón, oye, espérate. Y aunque uno es, Jamie es el que...
Pero porque se la estaba echando.
Además.
Bueno, exacto, sí, lo que nos lleva a su relación con su hermano Jamie.
Sí. Ajá.
¿Qué? Y platícanos de la relación con el hermano.
Bueno, pues es una relación en la cual están los dos enamorados el uno del otro, terminan en esa relación incestuosa, pero los dos además con mucha convicción en esa relación, bien, bien curioso.
Y no solo eso, sino que cuando Eddard Stark descubre esta relación, se da cuenta de que esa relación no solo ha sido una relación, sino que ha tenido frutos.
Claro.
Y esos frutos son los hijos actuales de la reina Cersei. Que Baratheon
sí, no todos, sabía todos,
que no
todos
eran sus hijos.
Porque de hecho es más, bueno, hubo un hijo que sí fue de él, ¿no? Del rey, pero murió justo cuando era un bebé. Creo que también se nos da el elemento para que se termine de amargar. Nace antes de tiempo y de hecho es más, es muy importante porque ella lo menciona, que fue un momento emotivo muy fuerte para los dos, muy duro, y donde además, bueno, pues dice, el bebé era idéntico a él. Era idéntico al rey.
De veras, en el libro mencionan si Joffrey se parece a Jamie físicamente.
Ah, sí, claro, sí, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, sí es un punto importante, es el que los hijos de los supuestos Baratheon son idénticos a Jamie.
A Jamie Lannister.
A Jamie y a Cersei, sí.
No. Fíjate que me encantó esa escena en donde están los tres hermanos, Tyrion, Cersei y Jaime. Y entonces Tyrion dice, Tyrion, que es para mí...
Tyrion es mi personaje
favorito. La neta del... O sea, no sé cómo está escrito en los libros, no, pero no, hasta la manera está en que
genial,
lo, en
y lo interpretó genial
este actor. Sí.
Peter,
¿cómo se llama?
Peter Dinklage.
Peter Dinklage. Este actor es increíble, cabrón. El güey es un tipo que es el único en la serie que él sabe lo que es.
Claro.
Y sabe qué es lo que quiere, ¿no? Y y él no pretende ser otra cosa, güey. De hecho, hay veces que...
Bueno,
él
por el momento, sí.
El hecho de ser, de que lo consideren medio hombre, ¿no? Él lo utiliza para su propio beneficio. Aún a veces hasta se ha salvado la vida a base de eso, ¿no? Entonces, pero él dice, están los tres hermanos, y entonces algo le dicen a él, y entonces él les contesta, sí, pero, o sea, haciendo alusión a la relación entre ellos, ¿no? Y es la primera vez que así como que te hace clic de que andan Jaime y Cersei, ¿no? Creo que no lo dije muy bien porque no me acuerdo exactamente de qué dice en la escena, pero me gustó mucho cómo lo dice. Sí,
que les está tirando así como dándole a entender, yo sé que ustedes dos andan.
Exacto, o sea...
Tienes creatividad. Pero sí se los hace ver, pues.
Y
Y le dijeron, eres un enano, y sí, pero ustedes cogen juntos.
Exactamente. Exactamente, así, ¿no? Pero realmente, o sea, entonces, esta es la razón por la que Stark es ejecutado, güey, porque el cabrón se da cuenta de esto, y a pesar de tener una carta de puño y letra del rey, en donde dice que él va a ser el cuidador del reino a partir de ese momento, y que su hijo mayor, al momento de que sea
pero es genial cómo le dice, tú vas a ser el cuidador del reino hasta que mi hijo cumpla la mayoría de edad, y él pone... Yo voy a ser el cuidador del reino hasta que el legítimo heredero ocupe la mayoría de
claro,
la...
Claro, porque para Eddard Stark, siendo amigo de Robert Baratheon, no quería en su lecho de muerte decirle, y por cierto, tus hijos no son tus hijos. Claro. Eddard Stark sabía que Robert tenía hijos bastardos, entonces es lo que dijo, sale, encuentro uno de sus hijos y lo ponemos a él en el trono. Pero porque Eddard tampoco iba a poner a su hijo en el trono. Claro. Iba a agarrar un hijo legítimo, bueno, un hijo de Baratheon y ponerlo a él en el trono.
Pero sí. Quien lo mató directamente fue Jamie. No, Jamie no, el... ¿Cómo se llama, chavito?
Ah, el otro. ¿Quién mató directamente a quién?
Joffrey. Joffrey, exacto. Los Lannister en realidad no querían que se muriera Stark.
Sí, fue
Joffrey Stark. el que dijo, ¿sabes qué?
Sí, Eddard Stark.
A mí me vale que lo que hayan dicho.
Yo creo, sí, porque ellos pensaban que era muy valioso Stark para ellos.
Sí, lo querían conservar con vida. Fue Joffrey que en el momento... Joffrey, de hecho, había dicho, sí, claro, le vamos a permitir que tome el manto de la Guardia Nocturna. Y ya, exiliado, en desgracia, afuera.
De hecho,
pero fue Joffrey, ya en el momento de la ejecución, el que dijo, no, llévenselo.
Y es un momento muy padre, además, cuando el jefe del clan Lannister se da cuenta de que efectivamente actuó con las vísceras Joffrey, porque enseguida sabe el tipo de rey que va a ser, pero a la vez, por primera vez descubre algo valioso en el chaparrito, porque este cuate agarra y dice, no, cabrón, ya no vamos a poder hacer la paz, ni le muevas, y el problema va a ser... Ay, lo está percibiendo mejor que toda esta bola de cabrones que tienen mucho tiempo en estas intrigas, y es la primera vez que, bueno, también ves a este personaje que no es irracional, que dice, soy un culero, pero soy un culero listo. ¡Cálmate a ese pinche chamaco! ¡Y a su mamá!
Pero de hecho, Tyrion, yo no lo considero culero, al contrario.
No, para
él
nada.
Vive a pesar de que sabe la maldad de su familia, pero él no es malo, güey. No, él, de hecho, protege a Sansa. ¿No? Él es justo.
Él sigue el juego. Sí,
es un tipo que dice, a ver, por ejemplo, ahorita en la batalla que se le venían encima.
Quiso el fuego ese verde, ¿no? Bien fregón.
Vaya, él estaba en posición de proteger King's Landing, pero porque venían a destruir su familia. O sea, él inclusive se los dice a los soldados, güey, no peleen por mi familia, no peleen por su rey, peleen porque estos tipos vienen a destruir su casa, a saquear su casa y a matar a sus mujeres y a violar a sus mujeres, ¿no? Él definitivamente,
sí, primero las tenían que violar y ya luego las mataban.
Exacto. Entonces,
a menos que hubiera algún necrófilo.
Oh, semántica, nimiedades, cabrón.
Eso es semántica. Asumió su papel, ¿no?
Pero entonces, Pero el punto es que el cabrón, o sea, él es práctico. Sí. No es mala onda. O sea, el güey nunca va a hacer cosas que sean mierdas. De hecho, donde realmente demuestra su carácter es cuando él dice, me gusta estar aquí. El güey queda a cargo del Small Council, que es el consejo pequeño, menor, no sé cómo decirlo.
El consejo menor, sí.
El consejo menor, exactamente. Este cabrón, el Small Council es como el son los consejeros del rey en su momento, el líder de eso es la mano del rey, que era el papel de Eddard Stark en su momento cuando Baratheon era el rey. Y entonces él queda a cargo de este consejo, y entonces él empieza a hacer maquinaciones y hace una cosa muy inteligente, cabrón. Les dice, vamos a casar a la hija de Cersei, yo la prometí a tal fulano. Y llama a cada uno de los miembros de este consejo, que ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Manda a llamar a los miembros del consejo y les dice, a cada uno les dice una casa diferente con quién va a casar a la hija, ¿no? Y entonces, cuando se entera la reina, lo manda a llamar, y entonces la reina obviamente le dice, ¿cómo que vas a casar a mi hija con tal casa, no? Y entonces así él se entera, ¿qué miembro del Small Council es su enemigo?
No, oye, pero cuando yo decía que era un culero, me refería al papá de todos. O sea,
ya te entiendo.
Sí,
ya,
que el papá es culero, pero es un culero inteligente y un culero además
busca el
razonable.
Poder.
Ajá, pero razonable, o sea, no es cruel de más.
¿Tú crees que ahorita, a partir de cómo está la situación, en donde ya el Lannister, papá, es en la mano del rey, crees que pueda jalarle las riendas a Joffrey?
Lo veo difícil, pero posible.
Claro. Toño, ¿cómo está la cosa? Platícanos tanto, o sea, no nos digas mucho, pero dinos si sí o si no. Contéstame sí o no.
No es importante.
Ok. Creo que van a matar a alguien. Entonces,
No, pero sí, la verdad.
¿Ya no va a salir Joffrey?
¿Quieres que realmente
No, pero bueno, realmente este personaje, de hecho, era el que se me estaba olvidando, ¿cómo se llama? El chaparrito, el
Tyrion.
Estaba hablando con Miguel ayer la semana pasada de mis personajes favoritos y se me había olvidado, pero sí, después de la niña de la hija menor de Stark. Ese es mi otro personaje favorito, ¿no? Aunque sí, es
buenísimo.
Sí, de hecho, es más, a lo mejor si hubiera nacido en una casa con menos llena de culeros, estarías completamente diciendo, chécate, ponga la ven, bomba.
No, y este actor sostiene perfectamente la escena. O sea, el güey, cuando hace una escena con él, o sea, te centras totalmente en él.
Te preocupas por él, de que, ya van a descubrir con quién anda.
No,
va a ser lo de la su prostituta.
Es una cosa tan banal.
Ojalá que no lo hagan, sí.
Pero al mismo tiempo te hacen que
Tyrion está brutal, está criminal eso.
Pero realmente él lo quieres hasta la segunda temporada.
No, yo creo que... No, que digo que él lo quieres hasta la segunda temporada. En la primera no sabes si te cae bien o mal, porque ves muchas cosas que dices, a ver, ¿es bueno o malo? Hasta la segunda ya empieza a armar todas las cosas a manera de que dices, mira, pues... realmente no es malo, ¿no? Empieza a ayudar incluso a la chava esta que la tienen de rehén, que a Sansa, que te dice, bueno, pero ¿realmente te quieres quedar con él? Y ella, pues sí, ese es mi deber, ¿no? O sea, pero realmente el duro y dale a cada rato para sacarla de ahí, ¿no? Y tratar ahora sí que de equilibrar todo el asunto.
Y ahí acabas de tocar un punto muy importante, que es que la mayoría de los personajes en la serie no los puedes categorizar así como estos son buenos y estos son malos.
Claro.
Sino que tienen un... todo está en grises ahí. Hay algunos que sí dices, este es un hijo de la fregada, y hay algunos que dices, este tiene un aspecto un poco más noble. Pero verdaderamente así decir, él y yo, estos son los buenos y estos son los malos, buena suerte. Porque la verdad le zumba. Y sobre Tyrion, que también es uno de mis personajes favoritos, definitivamente es un personaje que sabe lo que quiere, pero al mismo tiempo que tiene muchas dudas internas, muchísimo conflicto interno. Él desde que nació, su papá le dejó muy en claro, no te quiero como hijo. ¿Sí? Su papá cuando le dijo, dame una responsabilidad, padre le dijo, sal, estás a cargo de las cloacas. ¿Sí? Y lo que él llega a bromear, y nunca ha habido cloacas tan limpias en una ciudad como cuando yo estuve a cargo de ellas. ¿Sí? Pero Tyrion es un personaje que en realidad... él está un poco en contra de todas las maquinaciones de su casa, pero al final de cuentas sabe jugar el juego.
Y es lo que plantean hacer al momento de que toma el papel de la mano del rey, en donde él parece que nació para ese papel, güey. El cabrón sabe cómo manejar a todos los del consejo,
A pesar de que tiene...
Me gusta, él mismo lo dice. No. Me gusta estar aquí.
No, es, para esto soy bueno.
Y no, y de hecho no lo maneja mejor justamente por esas limitaciones que tiene de ser enano. Si a lo mejor hubiera sido como el hermano Jamie, así alto, todo, pues hubiera tenido más, más esa capacidad de imponerse ante los demás.
Sí, ¿no? Jamie Lannister supuestamente es una leyenda. Es el, bueno, de entrada es el cuatro.
Kingslayer, es el Kingslayer.
Rey anterior, ¿no? Entonces, que eso es visto como una mancha, ¿no? Porque él era parte de la guardia que había tomado el juramento de por vida de cuidar al rey, y lo que hizo fue matar al rey. Es como que lo opuesto de lo que tenía que hacer, pero bueno, pero muy famoso por ello. Pero punto y aparte, él fue aprendiz de un caballero muy famoso, Barristan Selmy, de hecho, ¿sí se acuerdan? El que lo intentan correr por viejo y que nada más.
Ajá.
Ese cuate también es buenísimo, Barristan Selmy, pero Jaime es una leyenda, es considerado como un guerrero increíble.
Sí, sí, porque tal también lo es.
Que y para el papá, para Tywin Lannister, es un conflicto, porque él quisiera que Jaime fuera el que tomara el legado, el que se convirtiera en el futuro patriarca de la casa Lannister, pero no puede, porque tomó el manto de la Guardia Dorada. Y al tomar el Guardia Dorada, Guardia Blanca, no me acuerdo qué color es, pero bueno, los Guardias del Rey, él ya no puede casarse, ya no puede tener títulos, y él hizo eso nada más para poder estar cerca de Cersei.
Ya. ¿Sí?
Como Cersei iba a ser reina, entonces dijo, tomo el manto para poder seguir ahí pegado con ella.
Sí.
Hay una escena en... todavía no ha salido en la serie.
Eso no lo
dejan claro.
En serie no lo dejan claro.
Es
claro.
Que también no, tiene pero, mucho que ver con cómo lo transmites, ¿no? Hay cosas que te enteras por lo que piensan los personajes en un libro, y verlo en la serie es más complicado, ¿no? Hay una escena particularmente, no ha salido en la serie, pero a mí se me hace buenísima, que está platicando Tywin, el patriarca de los Lannister, está platicando con una reina, no, los Tyrell, perdón, Loras Tyrell, ajá, con la reina de los Tyrell. Están elogiándose mutuamente, ¿no? Por ahí, y la reina le dice, Lord Tywin, es increíble lo mucho que su hijo ha aprendido de usted, el increíble parecido que tiene con usted, se nota a leguas que es su hijo, ¿sí? Y el otro puta se hincha como pavo real y dice, sí, mi Jaime es todo un asunto. Y el otro dice, no, no estoy hablando de Jaime. Ajá, que para él es como una mentada. Y la otra está alabando todas las cosas que ha hecho Tyrion, sí, que su papá no quiere reconocer, porque para él es una mancha, él ojalá y no existiera. Y a pesar de todo lo bueno que ha hecho Tyrion, Tywin se niega a reconocerlo. Sí. Y él sigue siendo ese hijo indeseable, y cuando se lo dicen, para él es como que, ching.
Tu madre.
Sí, oye, en los libros ponen la relación que tiene con Arya, así como la pusieron en la serie de tele.
No, fíjate, sí llega a haber ese contacto, pero en la serie quedó muy bien realizada esa.
Porque la relación entre Arya. Pero platica tantito qué pasó en la serie. En la serie Arya va a quedar como la mayordomo ayudante de.
Es la gata, la gata.
Es la sirvienta de Tywin, ¿sí? Sin que Tywin sepa que ella es una Stark, que es importante.
Exacto.
Arya pasa.
Pero como que se da cuenta de que ella es noble o algo así porque sabe leer.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho queda bastante claro en la serie.
Porque Fabi decía que él sabía que era ella.
Sí, en la serie.
Para que diga Fabi su versión.
Sí, yo decía que realmente él sí se daba cuenta de que era ella, porque le empieza a hacer como que pruebitas, ¿no? ¿Y de dónde vienes? Y se da cuenta de que la bandera, bueno, que el estandarte que ella empieza a describir, pues no es el del lugar que ella decía que venía, ¿no? Entonces ya empieza ella como que a decir de dónde viene realmente y ya como que las cosas le empiezan a ligar, ¿no?
Sí, en la serie te dan a entender que Tywin efectivamente se da cuenta de que ella sí era noble, pero al mismo tiempo le cae la relación entre Tywin y Arya. A Tywin le cae suficientemente bien la niña que como que le dice, o sea, ¿sabes qué? Sé que te atraes, pero mejor no le muevo. Okay. Sí, o sea, se me hizo muy interesante. Personalmente, ¿cómo interpretaron a Tywin en la serie? Se me ha hecho genial el actor, no me acuerdo cómo se llama.
Es buenísimo, la verdad, ese actor. Siempre lo ponen de malo, güey, sí, ese actor, sí, pero es buenísimo.
Me acuerdo la primera escena en la que apareció cuando está platicando de no me acuerdo qué y que está al mismo tiempo despellejando a un animal.
¡Qué no buena escena!
Congelada la pantalla.
¡Qué buena escena, cabrón! Porque como que de cierta manera te transmite el carácter del personaje. Porque tú sabes que es un noble, es el jefe de una casa. Y el cabrón está él mismo despellejando algo que él cazó. O sea, eso demuestra un carácter inmenso del tipo, ¿no?
Sí, enorme.
Entonces fue una manera de presentarlo súper inteligente.
Así es. No, y además, un tipo que no tiene, también te da a entender de una manera metafórica, pero muy clara, que es alguien que no tiene ningún inconveniente con mancharse las manos.
Así es.
O sea, y lo hace de la manera
con eso
más
te lo
fría,
da a entender.
De la manera
así es.
Más razonada. Estoy aquí hablando de la grilla que vamos a hacer y cómo tiene que reaccionar mi hijo en esto de la política mientras estoy llenándome las manos de sangre. No hay problema.
Preparo la barbacoa. Oye, y pues por último vamos a hablar de la casa Targaryen, que pues viene siendo como que lo más desconcertante de la historia, porque viene siendo una historia totalmente diferente y aislada en un punto geográfico totalmente diferente y aislado, güey, cuya única conexión es que estos dos hermanos son hijos del último rey y están exiliados.
Es mi arco favorito de todos.
No te pregunto por qué.
Es casi una serie totalmente diferente, güey. O sea, es una historia totalmente diferente, claro, en un setting.
Es que yo veía la serie, güey. Estaban todas las casas, ¿no? Todo por acá. Pero pasaban esa y hasta me frotaban las manitas. Como, ahora sí viene lo bueno.
De hecho, y es que realmente esta muchacha que hace el papal.
Emilia Clarke.
Hace el papal. Emilia Clarke.
Bueno, qué belleza tan exótica esa chava.
Es una chava guapísima, güey.
Peluca, pero no es tan exótica.
Pero hace un. Y yo creo que es de los personajes que más cambian a partir de que empieza la serie al punto en el que está ahorita. Porque ella empieza como.
Una niña sonsa.
La más inocente del mundo.
Tirándole a pendeja. Inocente
y
tirándole a pendeja.
Y termina como una mujer. Realmente una líder y una mujer que
y se va a hacer lo que yo digo, sí,
y
muy autoritaria.
No hemos visto nada. Pero, y también lo que sucede con ellos, este personaje de Khal Drogo, que es el que llegan a casarla a ella con este tipo. Oye,
es Conan.
Fíjate que
es Conan en la serie.
Oye, pero qué buen actor, porque te voy a decir algo. Yo supe que era Conan, aún habiendo visto la película de Conan. Yo tenía que pensar, este güey es el que hizo a Khal Drogo, porque se ve totalmente diferente, a pesar de la similitud de los dos personajes, el güey es totalmente diferente. Hay esta escena en donde el güey está, bla, 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 que se echa todo un discurso, todo con su título, en un diálogo,
en otro idioma,
güey, muy buen actor, se transforma el güey.
Honestamente, bueno, yo sabía que iba a ser Conan,
sí,
porque bueno, si se acuerdan, pero Game of Thrones, la primera temporada, salió antes de que saliera Conan.
Sí.
Entonces,
la nueva película de Conan.
La nueva película de Conan. Sí. Pude dejar punto y aparte de lo bueno o mala que haya sido. Sí, bueno, sobre Conan yo sí he leído los libros de Howard. Bueno, las historias cortas de Howard. Y honestamente, cuando me dijeron, no, pues este cuate va a ser el que la va a hacer de Conan. Yo empecé a ver Game of Thrones buscando a Conan. Yo dije, vamos a ver si es cierto. Y la verdad, con escenas como esas, dije, ay, sí tenemos a...
¿Te vato puede hacer la serie por Conan?
No, o sea, sencillamente cuando estaba viendo la serie, sabiendo que Jason Momoa iba a ser de Conan, yo estaba viéndola, cada escena con él cazando, dije, a ver si puedes en serio ser Conan, a ver si me lo creo, ¿no?
Y es también, para mí, el segundo, junto con el de Jon Snow, a mí me parece también el otro arco más interesante, porque realmente, no sé... Ella empieza que parece que dice, puta, la casaron a fuerzas con este bárbaro, güey, con este cuate que es líder de los Dothraki, que son...
Para todo efecto, prácticamente mongoles.
Sí. O salvajes.
Sí, como los mongoles.
La cultura mongola, sí.
Entonces, realmente dices, bueno...
Es como una Tila.
Esta chava viene de... Haz de cuenta que agarras a una doncella europea del siglo XVI y la mandas, como dices tú, con un mongol, cabrón. Entonces... Nunca va a cuajar eso. Sin embargo, logran cuajar esa relación de una manera muy interesante, güey. Al grado de que la chava está perdida por el cuate, ¿no?
Y viceversa.
Sí.
Hay que hacer, sobre todo, recalcar esa escena donde hasta le enseñan a coger.
El principio,
¿no? Que le dice, no te pongas así nada más en cuatro y ay, que el otro te esté dando. No. Tienes que moverte así y se le... No, yo empecé a ver esa escena. Que empecé a sudar y moví así las piernitas. Estaba emocionado. No puede ser, o sea, es una escena tan sexy, tan erótica, y que es la neta, o sea, chavas, por favor. Te lo juro. O sea, luego hay viejas muy, muy babosas que no saben mover.
Y es que Miguel llega y ahora sí, Nenorra, ya me tienes, aquí me acuesto.
No, 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 es que es importante.
La parte en la que...
O sea, es que Miguel es un costal de papas.
O sea, donde le empiezan a decir, güey, es que no, ellos están acostumbrados a coger como animales, ¿no? Que por eso se paraban en cuatro y decían que era lo natural. A coger como animales, ay, mi amor. Eso es lo que hacían. Eso hacían. Y entonces le dice la otra, pues tú realmente tienes que enamorarlo, ¿no? Tú tienes que conquistarlo y decirle quién manda. Entonces tú no tienes que estar abajo ni tienes que ponerte en pies en dos, en cuatro patas, ¿no? Como decías. Ajá. Sino realmente tú tienes que estar arriba y dominarlo, ¿no? Y de hecho al principio cuando el güey la agarra así a la fuerza, ella enseguida se le pone no, ¿no? Se le pone ruda y tú dices, o sea, a ver, sí, el sí, otro se queda aquí, obo, ¿no? ¿Qué te pasa? Yo aquí mando, ¿no? Y como no se entendían tampoco en el idioma, entonces fue una parte así como que también muy fuerte porque la vieja lo empuja, lo acuesta y entonces ya va.
No, 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 pero yo, a ver, yo creo que así, haciendo un poquito de memoria, algo que me llamó la atención fue que también se me hizo muy bien dirigida esa escena y muy bien llevada, porque en el momento en que le dice, no, es que te quiero ver a los ojos y todo esto, ella sí tiene el esfuerzo de decírselo en su idioma, y como que él es una de las primeras veces que de plano le escucha hablar y le escucha hablar en su idioma, eso es lo que hace como que reaccione y que cede un poco, ¿no?
Entonces, súper, súper bien.
Está muy bien dirigida esa escena, muy bien planeada en términos muy de qué va a decir cada... Sí, no. Muy
ahora, bien. ¿Qué diferencias hay entre los Dothraki del libro y los Dothraki de la serie?
No muchas. Los Dothraki puedo decirte que están casi, casi tal cual.
¿Khal Drogo también?
Sí, fíjate que Khal Drogo es un personaje que es muy fuerte, el personaje, y muchas personas estaban súper... Bueno, muchas... personas que conozco, ¿no? Que han leído los libros, he visto la serie, súper enojados porque se murió Khal Drogo, ¿no? Sí. O sea, así como que, no manches, yo lo vi cuando me acuerdo, cuando un tipo de los Dothraki se le pone al brinco, que el tipo se enoja, nada más se para, que le arranca la lengua, así es, que el tipo agarra, se pone a pelear con él, este cuate no le tira un solo golpe, nada más le esquiva todo y nada más de pronto se alza y saca los dos cuchillos, dices, ya valiste madre, y suelta los cuchillos, y se la ve encima y le arranca la lengua, y dices, no manches, este cuate va a ser... Cuando se muera, se va a morir así de alguna forma, dependiendo. Va a ser como Leónidas entre asientos, vaya. Y se muere de infección, ¿no?
Fíjate que a mí me parece, te voy a decir algo. A mí me parece que el es como que una metáfora. Sí. Porque básicamente la historia de ella es el regreso de la magia.
Ajá.
Entonces, realmente me parece como que es la metáfora de que la fuerza bruta no puede hacer nada en contra de la magia.
Así es.
Entonces, ese asunto de la bruja esta, en donde ella le dice, oye, regrésamelo, como sea, pero regrésamelo, y lo regresa en plan de...
pendejo.
Como un zombie, básicamente.
Un zombie, un cuate con el ser una planta, pues todo tiene un precio, ¿no? Y vemos en ese momento, es donde hasta ese momento no había habido magia. Y en ese momento, cuando oímos esos ruidos adentro de esa tienda, es donde, ay, cabrón, eso sí ya está medio, eso sí ya está medio demoníaco, ¿no? Y al ver el final del arco de historia de esta chava al ¿cómo se llama?
El final de temporada.
Balalis.
Khaleesi.
¿Cómo se llama ella? Se llama
Daenerys.
¿Viserys?
Ella es Daenerys.
Daenerys, bueno.
Daenerys. Daenerys.
Okay. Entonces ella Daenerys, como podrán notar, ahorita estoy diciendo el nombre, Vaniris, lo voy a repetir, entonces lo edito y ya queda como que ya me lo sé. Entonces,
Khal Drogo le decía Khaleesi de cariño.
Khaleesi es como el título real.
Reina.
Entonces esta chava, güey, se mete al fuego, entra caminando al fuego, que es donde pusieron la pira mortuaria de Khal Drogo. Tú piensas, no, pues ya valió madre esta chava, ¿no? Y se levanta, y esa escena creo que es el mejor final de temporada que he visto en ninguna serie, güey. Pero realmente ahí es donde te das cuenta, ay, cabrón, si hay magia aquí porque ahí hay tres dragones, ¿no? Entonces fue así como que y de hecho yo creo que ya desde ahorita lo vamos a instaurar, que cuando no haya magia y de repente haya magia, vamos a decir, se aventaron un Game of Thrones. Porque realmente, no, o sea, eso a mí me pareció una sacada de giro de tuerca buenísimo, güey, que tú piensas, no va a haber magia y aquí ya perdiste.
Aunque te voy a decir una cosa, ajá.
Pero que son los huevos de dragón.
Antes es buenísimo cuando el hermano todo el tiempo la quiere estar mandando, ¿no? Y ah, este y le dice que
se gana su corona de oro.
Y le dice el tipo de repente, es que yo quiero mi ejército y aquí yo mando, yo te vendí, ¿no? Entonces yo aquí mando todo este ejército que tú tienes. Y entonces él le dice, cabrón. Porque para esto el hermano siempre le decía, yo soy el rey, el heredero dragón, ¿no? El que es el divino del fuego, etcétera, etcétera. Y entonces la otra, la Khaleesi le dice, bueno, está bien, dale su corona, ¿no? Que tenga su corona, si él realmente es el rey, él va a tener su corona y le va a quedar re bien, ¿no? Y cuando le tira el balde ese de oro, pero oro. hirviendo el líquido y ¡ah! Se muere.
Qué muerte tan horrible.
Es así como que el punto. La disfruta. Entonces.
Ella le dice ahí.
Sí, claro. Sí, realmente disfruta. Y ella misma manda matar a su hermano cuando realmente, como tú mismo lo dijiste, pintan primero a la Khaleesi como una santa, ¿no? Como todo lo aguanta, como yo soy pero, buena y de repente bueno, le empieza a salir.
Intenta salvar, ¿eh? Ella, sí. Cuando él está diciéndole, dame, ella está diciéndole, vete, Viserys, vete, ajá, porque está viendo cómo se está enojando Khal Drogo.
Oye,
entonces ella más sí. Que intentar condenarlo, ella lo intenta salvar, nada más que él tercamente sigue.
Que nos lleva a la muerte en Game of Thrones. Esa es la primer muerte en toda la serie en donde decimos, ay cabrón, un personaje que tú considerabas principal, ah, o sea, sí, de los meros meros, este va a ser uno de los villanos más fuertes, y de repente, toma. ¡Ay, cabrón! Y se murió así nomás, ¡pum, pum, plac, plac! Y ya.
¿A poco sí lo mataron?
Pedro. Y de hecho, o sea, creo que es lo más, lo más, esta serie es más Walking Dead que Walking Dead, güey, porque aquí sí, nadie está a salvo.
Es la cosa.
En ningún momento. Y la cosa es que la muerte es ni siquiera es así como que espectacular ni nada, sino que hay veces que es simplemente así nomás, ¡pum, como se murió!
Ya.
Frustración
porque durante la primera temporada se hablaba de Khal Drogo en las otras tierras, ¿no? Es que sabes que viene el guerrero que ha matado a no sé quién, cuántos. Y era una amenaza así, latente, fuerte, y que de repente se muera Khal Drogo, es como, ah...
Oh. Es lo que hablamos en un principio, ¿no? Lo que yo decía, de hecho, que si es un que los personajes están tan bien diseñados que te importan todos, sí, y sí. Lo malo es eso. O sea, bueno, lo bueno es que por un lado no sabes...
¿Por dónde va a salir la bala?
No sabes por dónde te va a caer. Nunca dices, ah, pues él está a salvo porque es el prota, ¿no? O
sea, no.
Sabe quién
oye, le toca. Oye, ahora yo tengo una queja en la serie Los Dothraki. Al principio hablan como que es toda una... Pobre Pedro, ¿no?
No, bueno, que justamente me gusta mucho eso de la serie de que no haya ninguna personaje que sea sagrado. Y bueno, dando el típico avionazo de Pedro, es lo que también también es algo que hace ya falta en los cómics, porque igual todo, cualquier personaje, ya sabes que tarde o temprano lo van a volver a revivir.
Ok, gracias, Pedro. Sí. Entonces, te decía que ya se me olvidó qué estaba yo diciendo. Los Dothraki, güey. Que de repente es como que es toda una gente, un pueblo, no sé qué. Y de repente en la serie son 9 güeyes. O sea, no, ¿qué pedo?
Creo que sí queda claro el porqué. Lo que pasa es que los Dothraki no siguen mujeres. Los Dothraki, en serio, velo como los mongoles. Se les murió el Khan. Con el Khan muerto no van a seguir a nadie. Ella intenta convencer a la bola de al azar o como se llame, de que la sigan a ella. Y un puñado nada más la siguen. Pero supuestamente los Dothraki, la bola esa gigantesca de Dothraki, ahí siguen.
Sí,
la
cosa es que ¿y por qué le siguen llamando Khaleesi?
Porque ellos la aceptaron, aceptaron seguirla a ella. Para ese grupo, ella es su Khaleesi.
Pero la Khaleesi no es ni siquiera tan importante, o sea. De hecho, es más, como dice, ellos siguen al que tenga fuerza. Tú serás mi rey, pero si ya no eres fuerte, ya estás enfermo. Vamos a seguir a otro. Sí. Y al que sea el más fuerte y el más
fuerte. Los Dothraki velo como si fueran una multitud de tribus pequeñas y cada tribu tiene derecho a escoger quién es su líder. Sí. ¿Sí? Y es derecho a escoger, no es una vez que dices que este es mi líder, ya te fregaste.
No, y de hecho, el ser el líder está sujeto a que alguien te rete y te diga, ahorita tú y yo nos vamos a dar un entre.
Por eso esa es la cosa con Khal Drogo. Khal Drogo llegan a mencionar que su cabello era largo y tenía campanas. ¿Sí? Porque un Dothraki por cada nunca se corta su cabello, la melena no se la cortan a menos que pierdan en combate. Y Khal Drogo dicen que nunca se había cortado el cabello, que tenía la melena hasta como media pierna, por ahí. Sí. Tipo, ¿no? Porque supuestamente el guate jamás había perdido una batalla.
Órale.
Entonces, no, jamás la perdió.
Hasta una vez que se cayó porque se tropezó con la trenza, ¿no?
Ándale.
Bueno, pues entonces esto...
Y no hay posibilidades de que en el libro vuelva a salir, de que lo...
no creo.
Bueno, volvió a salir, sí, en la segunda temporada.
Hizo su cameo en la serie. Un cameo muy chido. En la segunda temporada. Pues sí, entonces, y te digo, en la segunda temporada ya no es tan apasionante la historia de esta chava de la Khaleesi, sin embargo, vuelve a tener otra en donde como que, si en la primera temporada presentaron que había magia, en esta segunda temporada, en el arco de historia de ella, es donde dicen, hay magia y está cabrona, ¿no? Y presentan realmente que puede haber hechiceros y que esos hechiceros tienen poder real.
Sí. Algo interesante es que no te lo logro transmitir muy bien en la serie, es el hecho de que estos hechiceros siempre han estado allá, pero en general
perdieron ya, su poder, ¿no?
Perdían su poder, ellos ya no hacían magia real.
Y nada por los dragones poco. Regresaron.
Pero
¿no?
Gracias al nacimiento de los dragones, ellos empezaron a recuperar su poder. O sea que teóricamente la magia que se ve en la segunda temporada nunca lo hubieran podido hacer si no hubieran nacido los dragones de Daenerys.
Órale. ¿Alguna otra cosa que quieran que les haya quedado?
Ah, sí, véanla.
Sacaron un juego de video. De Game of Thrones. Está para PC, para Xbox, etcétera. Y esos juegos de video que dices, chin, man. Porque un juego de video lo juegas por... O sea, una película tú la ves y pues la historia, lo visual es lo más importante, ¿no? En cambio, un juego de video es un conjunto de cosas lo que hace un buen juego de video. La historia es una parte importante, pero el juego en sí tiene que ser interesante. Fue una historia muy buena. No está regurgitando de nuevo el libro ni la serie. Es una historia nueva, de dos tipos que están por separado y luego ya que vas a la mitad del juego se juntan. Sin embargo, el juego en sí, el gameplay que le llaman, es pésimo y repetitivo. Entonces, en este la cagaron. Pero probablemente pueda ser que salga los siguientes años hagan un juego que esté chingón y que se dé el entre con Oblivion o con Dragon Age, no sé. Tiene todo para hacerlo porque la historia está muy buena y muy bien lograda.
Ay, en la segunda temporada meten a Natalie Dormer y la casan con Joffrey.
Pero di quién es Natalie Dormer.
Natalie Dormer era la que le hacía de Ana Bolena en la serie de los Tudors. Ah, y es una actriz que se me hace súper, súper bonita. Sale con el Capitán América, justamente. Que lo ama aquí Mario. su personaje se vuelve importante en el tercer libro, ponle.
Yo creo que lo van a pues,
De hecho, está ya prometida con Joffrey. Así termina.
Sí.
Pero es cierto, tiene
razón. No, pues mira, sí sigue saliendo. ¿No?
Ahí sigue.
Y bueno, sí te puedo decir que en realidad ella sí, hasta donde yo voy, ella sí es la reina de...
Tómala.
Ella es la reina.
Ana Bolena.
Sí.
No te voy a decir que le pasó a Ana Bolena después de 3 meses, pero es algo parecido.
Oye, y en Game of Thrones pon el trono de hierro, está visualmente impactante, güey. ¿Cómo lo describen en el libro?
Así es el trono que está hecho con las espadas de todos los que se han rendido ante el trono.
Eso no lo explican en la serie.
Cómo está, de hecho, que supuestamente el trono está diseñado para ser incómodo, para que te muevas. Y si eres descuidado, si te sientes así como que si te desparramas sobre el trono, el filo del acero te va a cortar. Y supuestamente es para recordarle al rey sobre qué está sentado. Está sentado sobre la responsabilidad de liderar a todas las personas que han rendido pleitesía.
¡Órale! ¡Qué buena puntada esa!
Ahí les va una curiosidad. Si se quieren hacer de la copia de su trono, el equipo de producción de HBO lo vende en 70 mil pesos.
¿Qué?
Entonces, por 70 mil pesos que tú pagues...
¿70 mil pesos o 70 mil dólares?
Pesos. O sea, ya convertido. Porque salió en una revista Cubo de aquí.
7 mil dólares.
Te venden el trono, si lo quieres, cuesta 70 mil pesos. Está hecho... No, el tamaño real. Con material que utilizan para la...
Chido, güey, para la oficina, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal, licenciado Martínez? Pásele, siéntese.
Pase.
Tome asiento, señor Martínez.
Es que... No, nada, señor, ya me voy.
Está bueno para los vendedores, ¿no?
Beta. Está bueno más bien para los de compras de las empresas, ¿no? Así en su pinche trono.
Y bueno, somos
Pedro Ajaz,
Toño Noval,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales,
Fabi Correa
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Sí, sigan poniendo reviews. Están muy padres los reviews.
Sí, los últimos han estado muy chidos.
Muchas gracias por los reviews. Y ya saben, un clon de Pedro y un cuarto oscuro con Pedro para quien nos ponga reviews en iTunes. Y pues ya saben, escúchenos en Twitter, Pedro. Digo, mándenos mentadas de madre en Twitter, Pedro.
Sí,
ya
la verdad. Sobre todo que el que las recibe es Mario, entonces con mucho gusto.
@ Superbueyes, mentadas de madre, las recibimos de inmediato. Y también en el blog, escuchen nuestro blog, tribunaldelosuperbueyes.com. Y pues ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Superbueyes. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.